Señoras y señores concejales, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Señores concejales, les ruego por favor silencio. Iniciamos... ¿Quién está nervioso? Está revuelto, señor Peña. Iniciamos la sesión ordinaria del pleno de la corporación, previsto para el día de hoy, 27 de enero, con el fin de resolver los asuntos que aparecen en el orden del día. Como pueden ustedes comprobar, nos acompaña doña Margarita Rodríguez, sustituyendo al secretario general, que por motivos personales no puede acompañarnos en la mañana de hoy. También, señora secretaria, hay que dejar constancia de la excusa de los concejales Carratú y Jimena, Partido Socialista, Izquierda Unida, que tampoco pueden asistir, tal y como han comunicado a la alcaldía. Por tanto, hechas esas consideraciones previas, iniciamos el primer punto del orden del día, que es propuesta de resolución que nos plantea la aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de ejecución 2614. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Tomé Riva.
Bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Traemos hoy la aprobación definitiva del estudio de detalle de la UE 2614. Como ya se dijo en la comisión informativa, un estudio de detalle del antiguo sector de Nerjagol, todas las disposiciones que hay de nuestro plan general, con la innumerable cantidad de unidades de ejecución, pues traemos hoy una de ellas para su aprobación definitiva. Se aprueba inicialmente en junio del 2008, pero hay unos cambios de delimitación poligonal de diferentes unidades que le afectan a la misma. Por lo tanto, se van realizando cambios sobre el estudio de detalle inicial, teniendo ya como una presentación más formal, recogiendo todos estos cambios, lo que es el abril del 2010, lo cual ya he informado favorablemente, tanto por Rafael Gómez como por Antonio Dorado y con Antonio García, que son los diversos responsables del área de urbanismo. Se aprueba inicialmente hacer una modificación sustancial de los cambios iniciales en febrero del 2011, llevándose al boletín de...
A ver, señor Villaclara y señor García, les ruego por favor dejen intervenir al señor Tomé y pueda estar concentrado en su intervención.
Retomando, la fase de exposición pública se publica en el boletín oficial de la provincia el 12 de abril, en el diario Sur el 11 de julio, en el tablón de anuncios y dándole traslado a los diferentes interesados. Son presentadas dos alegaciones, las cuales una se estima parcialmente y la otra se resuelve, y en definitiva pues traemos en el día de hoy la aprobación definitiva de este estudio de detalle. Las diferentes dudas en la comisión informativa planteada por los diferentes grupos pues fueron también resueltas por el arquitecto municipal en algunos casos y por la técnica letrada de urbanismo, y el dictamen de la comisión informativa fue abstención de los grupos de Izquierda Unida y del Partido Socialista y el dictamen favorable del Grupo Popular.
Pues muchísimas gracias, señor Tomé. Abrimos turno de intervenciones. ¿Piden palabras?
En orden, muy breve. Un 94 de Rafi, la constitución del orden del día.
Perdón, señor. Señor Peña, todavía no hemos abierto el debate. En todo caso, cuando intervenga el portavoz de Izquierda Unida y antes de que lo haga el Partido Socialista, formule usted su cuestión de orden. Señor portavoz de Izquierda Unida, renuncia a hacer uso del primer turno. Por parte del Grupo Socialista corresponde en primer lugar la cuestión de orden que plantea el señor Peña y a posteriori la intervención que le corresponde al grupo en primer turno. Señor Peña.
Del día, que bueno, ya en el orden del día del pleno pasado no venía el acta de plenos anteriores y en este volvemos a ver que tampoco viene. Cierto es que se llegó a un acuerdo de modificar la presentación del acta haciéndola vía informática, pero entendemos que 2 meses sin presentarse el acta pues es una acumulación de trabajo, y sobre todo, como hemos comentado siempre, que lo importante es hacerla lo antes posible para que esté fresca en la memoria de los grupos políticos lo que se ha hablado. Sin todavía el proceso informático no funcionase, debería haber seguido con el proceso de darla en papel. Son paralelos y no son compatibles. No nos parece prudente que llevemos 2 meses sin orden, o sea, sin el acta de los plenos años anteriores. Simplemente manifestar mi disgusto en este sentido, y si por casualidad todavía el programa informático no está preparado, que se nos dé, que volvamos al sistema de darlo en papel hasta que esté funcionando. Como digo, pueden ser compatibles los dos y no hay por qué estar esperando meses y meses hasta que...
Muchísimas gracias, señor Peña. Tomamos nota de sus consideraciones. Se le eleva al señor secretario, que es el que tiene que redactar las actas, y en todo caso que se ponga en comunicación con usted para darle las explicaciones correspondientes acerca de por qué razón no se han planteado al Pleno para su conocimiento y aprobación. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Hola, buenos días. Bueno, tal como manifestamos ya en la comisión, en este tema creemos que hay bastantes dudas, y después de analizar en profundidad en estos días que hemos tenido la documentación que obra en el expediente, entendemos que esa duda no ha sido resuelta. Tenemos un peticionario de un estudio de detalle en las promociones Jumbo, en el que se observa que hay diferentes procedimientos ordinarios interpuestos en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Torró. El procedimiento ordinario, exactamente no sabemos el petitum que tiene, no sabemos si se trata de reclamaciones de cantidad, se puede tratar de titularidad. Entonces entendíamos que, ya que una de las partes afectada por este estudio de detalle presentó esta documentación, y que como parte demandante estaba Promociones Jumbo, entendemos necesario que por lo menos sepamos qué dice la sentencia, si se ha dictado en este momento o si hay recursos interpuestos. Eso por parte de la recurso de los procedimientos ordinarios que obra en el expediente, puesto que únicamente está la cédula de emplazamiento. Además, ya como mencionamos, existe un embargo a esa finca que consta en el registro de la propiedad por parte de este ayuntamiento del año 2006. No sabemos si actualmente consta dicho embargo o no consta. Por otra parte, no coinciden los datos catastrales con el de registro de la propiedad. Son titulares diferentes, y hasta que no se demuestre lo contrario, prevalece los certificados del registro de la propiedad que no catastrales. Pero es más, en el registro de la propiedad, la finca dice que tiene 195 metros cuadrados construidos en una parcela de 100 metros. Sin embargo, en el estudio de detalle presentado, en el cuadro de parcelación, no figura ninguna que tenga esos datos, ni los 195 metros construidos, ni con una superficie de finca de 100 metros de parcela. Pero además de todo eso, desde el punto de vista de la norma urbanística, si la parcela mínima, según lo aislado 1, serían de 350 y se la aplicase el 672, serían de 200 metros, que tampoco se cumple. Si me están diciendo que está fuera de ordenación porque fue anterior al PGO y tal, obviamente ese certificado de antigüedad y que está fuera de ordenación y por tanto hubiese prescrito cualquier alegación al respecto, tendría que constar en el expediente, y no consta. Por ello entendemos que hay demasiadas dudas, pero sobre todo a nivel de titularidad, porque no debemos olvidar los procedimientos que han de hacerse con anterioridad, como puede ser expediente de dominio o acta de notoriedad ante un notario, pero que estos, tanto los expedientes de dominio como los actas, necesitan de 2 años para que al final se otorgue la titularidad al que ha presentado dichos procedimientos. Y de momento nada más.
Muchísimas gracias, señor Tomé Rivas. Decirte el uso de la palabra, primer turno, Grupo Popular.
Bien, yo ya no sé cómo decirlo, la verdad. Vengo continuamente decirlo lo mismo. Miren ustedes, que no dirimimos titularidad en un estudio de detalle. Que la titularidad se dirimide en la reparcelación. Es que seguimos R que R, con lo mismo. No es el instrumento de planeamiento. Cuando llegue la reparcelación, lo veremos. Pero bueno, R que R. Las bastantes dudas. Si al final las bastantes dudas son de titularidad, yo creo que ya le hemos sustanciado la pregunta. En cuanto a los embargos y a las cargas, ya se lo sustanció la propia técnica. Las parcelas resultantes vendrán con las mismas cargas. En la reparcelación haremos la equidistribución de carga y beneficio. Para eso es ese expediente. Aquí ordenamos, punto. No hacemos más nada. Ya llegará el debate en el otro expediente. Y simplemente lo único que le está diciendo con respecto a la parcela mínima es que nuestro plan general recoge que las parcelaciones con anterioridad las aceptamos como tales, porque son anteriores al plan general, que son las que el plan determina. Si la parcelación ya está hecha anterior, tomamos la que hay de referencia. Pero que nuestro propio plan general lo dice. No es que sea un criterio, es que lo dice. Entonces, yo creo que las dudas se sustanciaron prácticamente en la comisión. La vuelvo usted a plantear. Yo creo que le tengo que contestar lo mismo que se le contestó en la comisión. Y aclarándole una vez más en este pleno que el instrumento de planeamiento es el que... Yo ya no sé cómo decirlo más claro, simplemente. Yo puedo entender que tenga dudas sobre otras cuestiones, pero en estas en concreto es difícil quitarle estas dudas, por decirlo de alguna manera.
Muchísimas gracias, señor Tomás Riva. Consumido el primer turno, ¿algún grupo solicita intervención? En este caso, los portavoces de los tres grupos. Señor Romero, portavoz de Izquierda Unida, segundo turno.
Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, al hilo del comentario de orden que ha hecho nuestro compañero Luis Peña del Partido Socialista, reiterar eso, lo mismo que ha dicho, que queremos que la acta esté lo antes posible y que la moción que se aprobó en el último pleno aquí sobre la digitalización de la acta, quiero recordar y entender que no sustituyen a su implementación en papel, sino que la complementan para una mayor garantía de todo lo que se habla aquí en esta sede. Entonces, parece ser que Luis, no sé si él entiende que el hecho que se digitalicen ya no tengan que venir en papel. Yo entiendo que la moción, el espíritu, es que la complementa. Y con respecto al tema que se está debatiendo en este momento, pues ahora mismo no vamos a intervenir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Romero. Romero tiene la palabra, la portavoz del Grupo Socialista, para el segundo turno.
Sí, vamos a ver, yo entiendo que quizás esto de que en los temas urbanísticos la titularidad no es necesaria, entiendo que es necesario incluso para aprobar un estudio de detalle, vaya, incluso para presentarlo, puesto que como todos sabemos, según dice las normas, para una legitimación activa para presentar un estudio de detalle tiene que ser como peticionario, bien el titular por una serie de motivos, bien el ayuntamiento por otra serie de otros. Aquí se está discutiendo la titularidad y como siempre digo, no debemos olvidar que estamos dentro del procedimiento administrativo y que después continúan los contenciosos administrativos en el que terceros, adquirentes o de buena fe, no le queda más remedio que recurrir a este tipo de aprobaciones que se hacen aquí, entiendo que a la ligera. De hecho, le dije que la titularidad es importante, puesto que hay fecha de entrada, que no sabemos qué contestación le habrá dado este grupo de gobierno, de 14 de abril del año pasado, hace ya casi un año, de un señor que dice que es titular de esa parcela. Y por tanto, creo que la titularidad es importante para promover el estudio de detalle. Además, esta persona dice que la documentación aportada por el peticionario del estudio de detalle es falsa. Toda la documentación es falsa y lo corrobora incluso con datos del registro de la propiedad. Y quisiera recordarle, en el boletín de 27 de diciembre del 2011, de hace un mes escaso, precisamente que la sala de los contenciosos administrativos en Málaga, hay un problema parecido a este contra el grupo de gobierno y contra todos los partidos que aprobaron precisamente una modificación de un estudio de detalle. Y al parecer por estos mismos motivos, entonces, como siempre digo, no debemos olvidar, la vía administrativa es una, pero no termina ahí los derechos de los demás, de buena fe, de los demás adquirentes, porque luego vienen los contenciosos administrativos y ahí nos podemos ver todos perjudicados por las decisiones que se adopten aquí. Que como siempre he dicho, lo que se adopta aquí no es el erga omnes de todo y no tiene plena capacidad jurídica, hay mucho más.
Gracias. Muchísimas gracias, señora Raval. Segundo turno y el de cierre, señor Tomé Rivas.
Muy rápido, señor alcalde, porque es reiterarme más de lo mismo. Vuelvo a decir que la titularidad de una parcela la dirimirá un juez, no es el ayuntamiento, evidentemente. Y vuelvo a decirle que el instrumento para decir de quién es la titularidad de una parcela en este ayuntamiento o reconocer la titularidad de una parcela en este ayuntamiento es el proyecto de reparcelación, no el estudio de detalle.
Bien, concluido el debate, sometemos a votación la propuesta de resolución elaborada por los servicios jurídicos municipales que nos plantea la estimación parcial de las alegaciones presentadas por la mercantil Mifranjo Sociedad Limitada, desestimar las alegaciones presentadas por la señora Guisado y aprobar definitivamente, con las modificaciones señaladas que no son sustanciales, el proyecto del estudio de detalle del polígono de la V26.14 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja promovido por el propio Ayuntamiento. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Favorablemente.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por mayoría, estando ausente Romón, no Carretú y Pablo.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que igualmente se trata de una propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva de otro estudio de detalle, concretamente en la misma unidad de ejecución, la 26.20 del Plan General de Ordenación Urbana. Señor Tomé Riva.
Sí, efectivamente, traemos también una unidad de ejecución en el mismo sector, en el mismo antiguo UR de Nerjagol. Estamos en este caso con la 26.20. Igualmente se aprobó inicialmente y se hicieron una serie de modificaciones al documento dependiendo de los diferentes informes técnicos, presentándose también alegaciones por parte de los particulares, y una vez ya emplazado con un documento ya una vez muy modificado y muy pulido del día 13 de diciembre del 2010, o sea, aprobándose o estimándose parcialmente parte de las alegaciones producidas por los interesados, al introducirse cambios sustanciales, pues se vuelve a aprobar inicialmente por decreto de alcaldía de 25 de febrero de 2011, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario Sur, en el tablón de anuncios, y como viene siendo también muy habitual en este tipo de sectores, pues se publica las notificaciones a los particulares, pues básicamente muchas de ellas se publican mediante edictos, pues dada la dificultad de la notificación. Transcurrido el plazo de alegaciones, sin haberse presentado ninguna alegación, pues se trae hoy a aprobación definitiva.
Muchísimas gracias. Turno de intervenciones, solicitan palabra.
El dictamen.
Perdón, señor Tomé.
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo fue abstención de los grupos de Izquierda Unida y del Partido Socialista, favorable por el Partido Popular.
Perfecto. Pues entonces tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Primer turno, señora Raval.
Sí, bueno, esto más de lo mismo. No voy a hablar ya de titularidades porque, bueno, sería ya cansino. Pero sí, además de los diferentes problemas, obviamente se trata de un procedimiento ya de la prehistoria, en el que constantemente se han ido subsanando deficiencias continuas, pero en diferentes años. Ahora subsano esto, ahora el técnico pide lo otro y lo subsano dentro de 2 años, pero dentro de 3 subsano lo de hace 4, en fin, incluso en vía administrativa pensamos que es bastante deficiente. También hay una ampliación de unos 500 metros, que ya, como comentamos en la comisión, no vemos que se haya justificado en ningún momento, pero además hay un informe de mayo del 2006 del arquitecto municipal, en el que dice que se ha de incorporar en el estudio de detalle la documentación catastral que a fecha de hoy, pues unos 5 años después, casi 6 ya, no vemos en el expediente. Claro, aquí partimos de la base en que no sabemos exactamente qué habrá en el catastro que pueda dar lugar a más problemas todavía, y que quizás por eso no se ha presentado. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones de por qué sí, por qué no. Lo único que era necesario presentarlo en el 2006, este informe no ha sido subsanado y no ha habido informe que contradiga el informe de mayo del 2006. Y nada más.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Tomé Riva, portavoz del Grupo Popular. Primer turno.
Para no reiterarme en lo mismo, básicamente volvemos a los mismos planteamientos, por decirlo, lo que una vez presentado lo diferente, el propio arquitecto pues informa positivamente dicho documento y los servicios técnicos lo informan, por lo cual el documento, independientemente de que ha sido una larga tramitación en el tiempo, como está ocurriendo con todas las unidades de ese sector, hasta encajar realmente los apropiados del estudio de detalle, pues es muy complicado. Lo dije en la comisión y lo digo ahora. Todas las unidades de este sector son muy consolidadas y tienen una tramitación muy larga. A partir de ahí, decirle simplemente que viene con todos los informes favorables de todos los técnicos del área, y lo que corresponde es su aprobación. No reiterarme más en las deficiencias o las posibles deficiencias que, según el Partido Socialista, tiene la tramitación de este sector.
Pues muchísimas gracias. Procede un segundo turno, piden palabra. palabras los Izquierda Unida Renuncia. La señora Rabal, en nombre del Grupo Socialista, quiere hacer uso, tiene la palabra, por tanto.
Señor Tomé, la deficiencia no la ve el Grupo Socialista. Vamos a ver, la deficiencia la que vemos es que el arquitecto municipal en mayo del 2006 pide documentación catastral y en todo el expediente que hay aquí no hay esa documentación catastral. No es que la veamos nosotros, es que lo pide el arquitecto y no figura en el expediente. Simplemente eso.
Pues muchísimas gracias, señora Rabal. Señor Tomé, segundo turno y turno de cierre.
Muy rápido y para intentar... El arquitecto, efectivamente, en mayo del 2006 pide una documentación y el propio arquitecto, en junio del 2010, informa favorablemente el expediente, diciendo que está completo. Entonces, señora Rabal, yo creo que hay un informe posterior de nuestro arquitecto diciendo que el expediente está correcto y es el que nos atenemos. Simple y llanamente. Así que, vuelvo a decir, el expediente ha sido tramitado correctamente y lo traemos hoy para su aprobación.
Muchísimas gracias, señor Tomé. Concluido el debate, sometemos a votación la propuesta de resolución que nos plantea aprobar definitivamente, sin modificaciones, el proyecto de estudio de detalle de la unidad de ejecución 26.20 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja, que promueve el propio ayuntamiento, y la consiguiente publicación en el boletín oficial de la provincia. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Favorablemente.
Señora Secretaria.
Se aprueba por mayoría. Ausencia de Ramón, Pablo y Juan Carlos.
Igualmente propuesta de resolución, igualmente aprobación definitiva, en este caso de la modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución 18 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Señor Tomé Riva, tiene usted el uso de la palabra.
Bien, efectivamente, pues traemos la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la unidad 26-18, también del antiguo sector. Aprobación definitiva fue presentada por Héctor Sequero en noviembre del 2010. Rafael lo informó, se hizo una aprobación inicial y efectivamente se publicó en el boletín oficial de la provincia la tramitación normal para este estudio de detalle, y transcurrido el plazo de información pública sin haber alegaciones, pues se trae aquí igualmente para su aprobación definitiva. Lo que se trata, como ya explicamos en la comisión, es adaptar las parcelas reales y tanto el vial del proyecto de urbanización como el vial del complejo de urbanización de una de las fases de esa unidad de ejecución por la realidad existente. Había ciertas dudas por parte de Izquierda Unida, que las planteó en la comisión, que fueron, creo, que sustanciadas, y el dictamen de dicha comisión fue abstención de Izquierda Unida y del Partido Socialista y favorable del Partido Popular.
Turno de intervenciones. ¿Piden palabra algún portavoz? La señora Rabal, en nombre del Grupo Socialista, previa renuncia del señor Romero, tiene el uso de la palabra.
Sin embargo, en este expediente, la verdad es que lo vemos todo bastante bien. Fíjese, no siempre tenemos dudas. Por eso, a colación de esto, lo que yo le quería decir es que entendemos que únicamente con un informe favorable al final de 4 años de un expediente del arquitecto técnico, y con todo nuestro respeto a todos los funcionarios de este ayuntamiento, entendemos que no es suficiente. El informe del arquitecto, el último, hubo 4 anteriores en el que no era favorable. Es decir, algo fallaba. Entonces, entre el que fallaba del 2006 a la hora del 2011, no se ha presentado documentación catastral. Y por suerte o por desgracia, no todo lo que dicen los arquitectos técnicos ni diferentes funcionarios tienen toda la de la ley. Sin embargo, en este vemos el informe del arquitecto técnico que va bastante bien acompañado de toda la documentación, nada más que eso.
Muchísimas gracias, señora Rabal. Señor Tomé, su turno.
Se ha quedado asombrado.
Es que volvemos al anterior. Volvemos al anterior. Hombre, que me parece bien que ya por una vez, que creo que han sido poco, pero bueno, por una vez algo parece que se ha hecho bien por los técnicos de la casa. Señora Rabal, que yo puedo entender que tenga más o menos dudas, yo lo puedo entender. Pero evidentemente, vuelvo a decir, yo tengo a los técnicos municipales, que son, lo he dicho muchas veces, los suyos y los nuestros, que no son los técnicos del equipo de gobierno. Entonces, vienen con su informe favorable, pues tenemos que hacer lo que corresponde, llevar a aprobación dicho expediente, simple y llanamente. Hombre, que yo me congratulo de que se haya hecho algo bien según su criterio. Yo creo que realmente los técnicos de esta casa hacen bien su trabajo y realmente lo que tenemos que hacer es apoyarlos para que sigan realizándolo así.
Segundo turno. Pide intervención el portavoz del Grupo Socialista, señor Peña. Tiene el uso de la palabra. Segundo turno.
Señor Tomé, mire usted, ya hemos entrado en el tema espinoso de siempre. Es que los técnicos, nosotros no dudamos en absoluto de los técnicos de esta casa. Como hemos comentado varias veces, y surgirá en este pleno, en un punto concreto, podemos respetar, porque son opiniones técnicas y opiniones jurídicas, podemos respetar sus decisiones, pero a veces podemos compartirlas o no compartirlas. Eso no quiere decir que nosotros llevemos la razón, tampoco quiere decir que los técnicos la lleven al 100%, pero hay una cosa que está muy clara. Si me dice usted que después de varios informes donde se piden una serie de documentaciones que no aparecen en el expediente, al final hay un informe del técnico, del arquitecto municipal o del técnico, ya diciendo está todo bien, todo esto que tenemos aquí, estamos quemando árboles, nos sobra. Con que venga un expediente con un solo papel que diga informe definitivo de los técnicos, está todo correctamente, nos ahorramos trabajo, esfuerzo, sacrificio y ecológicamente somos unos monstruos. Porque hemos ahorrado, como digo, montones de veces. Habrá que documentar y tendrá que decir si lo que se dice que se tiene que aportar está en el expediente. No solamente nos podemos quedar en el informe de los técnicos, porque como digo, entonces con un único informe de los técnicos que digan este expediente está todo correcto, pues estamos perdiendo el tiempo.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Tomé, con relación al asunto que nos ocupa.
Muy rápido, ¿en qué quedamos? Porque si no se le meten al expediente todo y absolutamente los informes desde el primer día que se mete por registro el inicio de cualquier cosa, es que o se oculta información o no hay nada. Y cuando realmente se trae el expediente con toda la información y toda la tramitación, ahora me dicen, pues no, pues a lo mejor lo que ocurre es que con un solo informe bastaría. No, según yo no, según no he dicho yo, no he dicho eso, esto lo ha dicho usted, no yo.
¿Cómo está informado? Señor Peña, no interrumpa usted al señor Tomé, que durante su intervención el señor Tomé, discrepando como evidentemente discrepa, le ha prestado atención, pero no lo ha interrumpido. El mismo respeto le pide al señor Tomé. Sigue usted con eso de la palabra.
Que lo digo sin ningún tipo de reproche ni ningún tipo. Le digo que hay veces que si falta algo es que nos ocultamos, y si ahora resulta que lo traemos todo es que traemos de más, que con uno solo bastaría. Simple y llanamente, yo creo que el expediente está bien elaborado, bien montado y con toda la documentación necesaria para el entendimiento por parte del grupo de gobierno y por parte de la oposición del desarrollo de dicho expediente. Así que yo creo que nada más.
Bien, pues si no hay más consideraciones por parte del proponente del punto, sometemos a votación la propuesta de resolución firmada por la técnica municipal de gestión, que nos plantea la aprobación definitiva sin modificaciones del proyecto de modificación del estudio de detalle de la V2618 del Plan General de Nerja, promovido por Manuel Casanova López. Y en segundo lugar, como corresponde, publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Romón, Juan Carretú y Pablo Jimena.
El siguiente punto del orden del día, propuesta de resolución para la aprobación del convenio de cesión del vial de la calle Calera de Gómez. Señor Tomé Riva, tiene usted el uso de la palabra.
Bien, para no redundar mucho, que este es un tema que creo que todos los grupos lo tenemos claro, fue aprobado por unanimidad de todos los grupos un convenio para una zona residual en Calera de Gómez, que nuestro plan general lo daba, de estructurarla y poder, debido a la innecesariedad de ella, pues que la propia propiedad la tenga y no sea cedida al ayuntamiento por las circunstancias muy, muy específicas de esta bolsa residual. La figura que se hace a través de convenio, en el que hace una serie de características, para no redundar, ya se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, ha pasado el plazo de exposición pública sin que no haya ninguna alegación, y por lo tanto traemos hoy su aprobación definitiva y la facultad al alcalde para la firma del mismo. Pasó por la Comisión Informativa de Urbanismo con un dictamen favorable por unanimidad.
¿Alguna intervención sobre este punto? La portavoz del Grupo Socialista tiene el uso de la palabra, señor Ortega.
Sí, buenos días a todos. Como dijimos, simplemente para reiterarnos también un poco en lo que dijimos anteriormente, en el pleno anterior dijimos que sí, no vemos ningún inconveniente al expediente. En la comisión informativa volvimos a decir que sí y ahora pues también vamos a decir que sí.
Ya está. Pues muchísimas gracias, señor Tomé. No hay más intervenciones y pasamos, por tanto, concluido el debate, a la votación de la propuesta de resolución planteándonos la aprobación del convenio que hay que formalizar con doña María del Carmen y doña Ana Pilar Gómez Jaime para la cesión del vial público en calle Calera de Gómez de Nerja y la calificación como residencial del resto de la parcela y facultar al alcalde y con la correspondiente publicación una vez firmado en el boletín oficial de la provincia. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente. Semi, Luis, ¿no? Romón, sí. Pablo.
De unanimidad.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de resolución de aprobación del proyecto de actuación 237/2008. Casa Río de la Miel. Tiene la palabra para la defensa del punto. La propuesta, el señor Tomé Rivas.
Bien, señor alcalde, en base a las, digamos, discrepancias que hubo, la cantidad de dudas que generó este expediente la propia comisión informativa, a petición del propio arquitecto municipal para poder aclarar aún más si cabe esta postura, vamos a dejar o pido dejar sobre la mesa dicho expediente para poder así tramitarlo con más tranquilidad e incorporar nuevos informes.
Bien. Sí, eso voy a decirle, que considerando lo que nos plantea el ponente de la propuesta de resolución para la aprobación de este proyecto de actuación y sobre todo atendiendo la petición que hace el propio arquitecto que ha informado en base a las consideraciones que Izquierda Unida formuló en la comisión informativa, someto a la consideración de los portavoces la propuesta que hace en el sentido de dejarlo sobre la mesa. No hay ningún inconveniente, esperamos que el señor arquitecto se vuelva a posicionar, sometemos el expediente de nuevo a dictamen en la Comisión de Urbanismo y posteriormente al Pleno para su debate y aprobación si procede. Por tanto, señora secretaria, no habiendo ningún tipo de objeción por los portavoces, estando de acuerdo en dejar el tema sobre la mesa, así se acuerda por el Pleno. En el punto 6 hay una propuesta que nos formula el concejal delegado de Hacienda para la desestimación, resolución, propuesta del señor concejal de Hacienda para la desestimación de las alegaciones y planteada por el Grupo Socialista al presupuesto, al acuerdo plenario aprobando inicialmente el presupuesto municipal y nos plantea su aprobación definitiva. Presupuesto municipal ejercicio 2012. Tiene la palabra el señor Villasclara para la defensa de la iniciativa.
Muy buenos días. Como recordaréis, el día 29 de diciembre se aprobó el presupuesto del año 2012 en este pleno. Se publicó el día 30 de diciembre del 2011 en el boletín oficial de la provincia. El día 13 de enero, el Partido Socialista presenta, en base a la publicación, unas reclamaciones y sugerencias que es lo que se trae hoy aquí para denegar o desestimar lo que en ella contiene. El día 16 del 1 de enero del 2012, el interventor informa sobre estas reclamaciones y sugerencias y la entiende también desestimada. Y en la comisión informativa del día 23 de enero se dictaminó favorablemente la desestimación por parte del Partido Popular y el voto contrario del Partido Socialista e Izquierda Unida. Bueno, aquí en las consideraciones, ya entrando en el texto donde indica el Partido Socialista lo que considera que no está bien, dice que hay un error en la memoria y digo que es, y ellos manifiestan que es una irregularidad, no un error, ¿no? El señor Peña dijo que se baja el gasto de personal en un 15,21%, igual que yo pongo también en la propia memoria. Y el señor Peña dice que se incluya ese porcentaje también, no solamente para el personal fijo, sino también para el personal contratado. Y lo que yo le digo también, en la memoria, y lo vuelvo a insistir para aclaración y más redundancia, que justamente en el párrafo de abajo lo indico, lo que pasa que ha leído nada más que el párrafo de arriba. En el párrafo de abajo indico que efectivamente la contratación temporal también ha sufrido una merma debido a las circunstancias económicas que estamos, que recordemos dónde estamos. Vayamos a pensar que estamos en una época boyante, aunque para el PSOE todo es boyante, aunque no lo sea. El tema del coordinador de personal también lo indica en la reclamación, y lo que quiero decirle es ni más ni menos que efectivamente para coordinar los trabajos de esos contratados, al tener menos contratados también, tenemos que optimizar al máximo posible su trabajo en la calle, sobre todo porque son barrenderos, limpiadoras, camión de la basura, etcétera, ¿no? Entonces hay que coordinar, y yo creo que es una decisión acertada, aunque todavía no se ha tomado la decisión definitiva de incorporarlo como cargo de confianza. Y por supuesto, lo que no creo lógico y me parece totalmente reiterativo es que tengamos que venir a debatir el presupuesto dos veces. La primera, con los documentos y con todo el material necesario para la aprobación y puesta en vigor. Y segundo, haciendo este tipo de reclamaciones, lo único que hace es entorpecer la labor de este ayuntamiento, paralizar en cierta medida durante un mes o mes y pico el volcado del presupuesto en los equipos informáticos, y por tanto no hay muchas cosas que se tienen que dejar pendientes hasta que no se incorpore el presupuesto ya definitivamente, que afortunadamente será dentro de poco, aun sabiendo de que lo único que hace es entorpecer. Pero bueno, esto habría que estudiarlo, y así se lo he manifestado yo al secretario.
Señor. Muchísimas gracias, señor Villaclara. Ha consumido el turno que le corresponde de exposición de la propuesta, y abrimos, por tanto, el debate. Y piden palabra los portavoces del Grupo de Izquierda Unida, del Partido Socialista y del Partido Popular. Pues en primer lugar tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, señora Iranza.
Sí. Parece, voy a aprovechar lo último que ha dicho Villasclara, el señor Villasclara, que somos los quejicas de la falta de tiempo para ver todas las mociones y todos los informes, pero sí que es cierto que en el caso de los presupuestos, como bien sabrán, es algo como así, y requieren de mucho estudio, con muchísimo detenimiento, puesto que son muchos datos económicos, informes, bases de ejecución, que la verdad es que con el tiempo que nos dan, justos vamos. Lo que conlleva esto son posibles reclamaciones. Si hubiese mucho más tiempo para revisar los presupuestos, para poder acudir a los técnicos, al concejal y concejales, para que se puedan elaborar y modificar algunas cosas, pues a lo mejor no llegaríamos a tener que debatirlos por segunda vez porque se hayan puesto alegaciones a ellos. En fin, ha dicho que ha querido un poco rectificar lo que había dicho del gasto de personal. Sí es cierto que habla de la reducción del personal temporal, pero hace mucho más hincapié, me da la sensación que como queriendo desviar la atención para que lo llamativo sea la congelación de los sueldos de los funcionarios, cuando en realidad, como queda demostrado en los presupuestos, los que sufren realmente el recorte es el personal temporal. La intención, pues vuelvo a reiterarme, desviar la atención y que parezca que aquí son los funcionarios y no la mayoría de los nerjeños y las nerjeñas los que se van a ver afectados por esta medida. Hay otro punto que destaca el Partido Socialista en sus alegaciones, que también ha hablado el señor Villasclara, el del vacante coordinador de servicios operativos, y acaba de decir que no saben si será un puesto de confianza. Esperemos que no. No ha dicho que, bueno, yo al menos lo he entendido así, si no ahora me corrige, pero esperamos que no, porque en el pasado pleno del 7 de julio se dijo, aparece recogido en el acta, que consciente de la necesidad de adoptar medidas de austeridad en estos tiempos de crisis que se están viviendo en el país de modo generalizado, entendemos la reducción con respecto a la legislatura anterior del personal eventual. Pero claro, eso queda muy bonito un mes después de las elecciones o dos, y ahora, 15 meses después, se incluye en el presupuesto un puesto, alegando que es que así se van a poder optimizar todos los recortes que se hacen. Bueno, no nos extraña. Ya lo dije en el pleno en el que se debatían los presupuestos. Dicen que van a aumentar las subvenciones y las disminuyen a las asociaciones deportivas, a las asociaciones culturales, a las asociaciones de mujeres. Dice que van a aumentar la plantilla de empleo temporal y la disminuyen a la mitad. Que esto es que sería muy importante que todos los energeños y todas las energeñas se enteraran, pero bien. Hablan de puestos fijos de vigilantes y lo que nos encontramos aquí es con que de vigilantes de playa, y con lo que nos encontramos es con que van a privatizar el servicio, y como ya sabrán muchos y muchas, porque al parecer no se estaba haciendo bien últimamente. No quieren modificar el apartado del IBI, porque vuestro, consideramos que sí, así lo considera también el Partido Socialista. Vuestro compañero y actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en ningún momento de su programa y de la campaña dijo que fuese a aumentar el IBI, así lo ha hecho. El presupuesto todavía no está aprobado definitivamente. Yo considero que ese punto, que modificar el IBI, el apartado del IBI, ahora es mucho mejor que hacerlo dentro de unos meses. Nada más.
Muchas gracias, señor Janzón. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Peña, primer turno.
Mire usted, señor Villas Claras, primero, su intervención ha confundido los datos que yo pongo en el en mi reclamación o en mis y en mis alegaciones, porque dice usted, bajamos el 15% tanto en uno como en otro. No, en personal laboral no bajan el 15%. De 1.800.000 y pico, 1.700.000 y pico son de personal contratado. Al laboral prácticamente no se le toca. Entonces, usted dice en su memoria, usted, no el interventor, usted, que prácticamente toda la reducción corresponde al capítulo de personal laboral. Luego ahí no ha dicho usted, no ha reflejado verazmente ni lo que dice en su memoria, ni lo que digo yo en las alegaciones. Mire usted, dice que no es lógico que presentemos alegaciones constantemente. Estamos en nuestro derecho de presentar alegaciones. ¿Cómo que no es lógico? Si tenemos un derecho, es lógico, pero quiero recordarle que compañeros suyos de su partido, en otras entidades, en otras corporaciones, decían que, añadiendo que se dan participación a grupos con carácter previo a la confección del mismo, se refiere en mancomunidad y a los presupuestos, el Grupo Popular estará en la mejor disposición para sugerir y hacer aportaciones con espíritu constructivo. Esa es la propia idea que tienen ustedes, y que lo demandaba un representante precisamente de Nerja, que figuraba en ese momento como portavoz. Entonces, si para los presupuestos, que es algo importantísimo, no vamos a dar un margen de tiempo para poder tener un diálogo y ver aportaciones previas, pues después ocurre lo que ocurre, y ocurre que tenemos que presentar alegaciones. Mire usted, la primera alegación la presentamos por irregularidad, y en esto vuelvo a repetir, y lamento, no sé si se le molestará al señor interventor, pero vuelvo a repetir, respeto muchísimo su opinión en el informe, pero no la comparto. Como les decía en la comisión, exactamente igual que ustedes, con la decisión judicial acerca de la demanda que había de un policía, pues han dicho que respetan la decisión judicial, pero que no la comparten. Estoy en mi derecho, no estoy criticando mucho menos la labor del profesional, simplemente que hay puntos que no, y le digo por qué. Mire usted, creo que la memoria contiene una falsedad, no que sea falsa, y cuando digo una falsedad me refiero a que no se dice la verdad en la narración de los hechos, como queda demostrado. Del 1.800.000 se dice que casi todo es de personal laboral. No, mire usted, 1.700.000 y pico es de personal contratado, y este precepto solo es aplicable a la autoridad o funcionario público. O sea, esa falsedad, eso no decir la verdad en ese documento, hace que el documento sea nulo de pleno derecho, y si es nulo de pleno derecho y es un documento fundamental para los presupuestos, obviamente o lo modificamos, y por eso viene esta alegación, o se modifica ese apartado de la memoria, o el presupuesto, desde nuestro punto de vista, es nulo de pleno derecho. Y ese análisis que hacemos, un análisis que además estamos convencidos de él, porque es exactamente así. y como digo, no podemos compartir en este punto la opinión del informe. Por otro lado, hemos hablado del gasto de personal. Efectivamente, hay un cargo, órganos de gobierno vacante de coordinador y servicios operativos, que al principio no salía, y que yo creo recordar que el compromiso que se hizo al inicio de esta corporación era que los cargos de confianza que había eran los que iban a ver. No sé, esto no vamos a jugar al trivial para saber a quién se le van a asignar, si va a ser una permuta para dar paso, porque otra vez ha pasado, es decir, bueno, como tenemos ya un cargo nuevo, pues en vez de utilizarlo para esta actividad, vamos a hacerlo para otra, o bien para algún antiguo concejal que ahora mismo pues se le prometiese algún cargo y no se le ha podido dar en otras instituciones, no lo sé, que también parece que por el título del cargo pues puede ir encaminado por ahí, pero lo que es cierto es que se están rebajando las contrataciones laborales en 72 personas, perdón, las contrataciones de personas temporales en un número importante y en casi 1.800.000 euros, y por otro lado se está creando un nuevo puesto de trabajo para como liberación. Pero ¿qué ejemplo estamos dando?
Señor Piña,
teníamos que ser prudentes y corregirlo.
Muchísimas.
Tiene sentido este punto que estamos poniendo.
Muchísimas gracias.
Más o menos adaptable a la normativa.
Ha consumido su turno, le corresponde al Grupo Popular. Primer turno, señor García.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en primer lugar, tengo que decir que después de ver las alegaciones presentadas por el Partido Socialista, pero sorprendiéndome de lo que ocurría en la comisión informativa, la verdad es que accedí a la carpeta para ver si había algún error, y el informe del señor interventor, que tenía yo en mi poder, era distinto al que tenían ustedes, señores de la oposición. Y digo esto porque jamás en los años que llevo en el ayuntamiento, jamás he visto un informe expresado tan claramente como el que tenemos en nuestro poder ahora mismo. O sea, un informe donde se explique claramente que no tiene ningún sentido las alegaciones presentadas por el Partido Socialista, la verdad es que nunca ha caído en mis manos. Yo creo que el señor interventor ha utilizado aquí unas palabras que entendemos todo el mundo, y si ustedes no la entienden es claramente porque no quieren entenderlo, porque no quieren ver más allá de lo que tienen delante. No quieren llevar siempre la razón, y esa justificación que hace el señor Peña de que comparte, o sea, que respeta el informe del interventor, pero que no lo comparte, a mí me parece, y lo he dicho en los medios de comunicación, y yo sé que a usted lo ha comentado en varios despachos en este ayuntamiento, le ha sorprendido. Usted lo que hace es que no cree en su asesor, no cree en su asesor fiscal económico de este ayuntamiento, que no es mi asesor, es el asesor de los 21 concejales del ayuntamiento, señor Peña, y se lo está diciendo claramente, lo ha dicho el señor Villasclara en su intervención. No da lugar las alegaciones que usted presenta. Es que la ley reguladora de haciendas locales permite, establece unos conceptos para presentar reclamaciones. Usted presenta aquí unas reclamaciones que no están contempladas, y se expresa también claramente en el informe del interventor. Si es que para empezar no teníamos que estar hablando de esto. Es que para empezar este documento no tenía que haber venido a pleno, porque no tiene cabida legal, porque usted está presentando unas reclamaciones que no están recogidas en la propia ley reguladora de haciendas locales. Partiendo de ahí, lo que usted presenta, bueno, pues se lo explica el interventor, no lo digo yo, no lo dice el Grupo Popular, no lo dice el concejal de Hacienda, lo dice el señor interventor del Ayuntamiento de Nerja. Y voy a pasarle a leerle unas a unas muy claramente, señor Peña, a ver si le puede entrar el concepto de lo que quiere decir el señor interventor. Con respecto a la memoria, que usted habla de falsedad, pero por Dios, si el documento realmente válido son los apuntes contables que contiene el propio presupuesto, la memoria es simplemente, por supuesto que es preceptivo que la memoria acompañe al presupuesto, pero la memoria es un documento que realiza el concejal de Hacienda de turno en base a esos presupuestos que, como ya dijo el concejal en el pleno pertinente, están elaborados prácticamente por los servicios técnicos. Si la participación política en esos presupuestos ha sido mínima, porque nos hemos ceñido a hacer unos presupuestos reales, unos presupuestos que no son fantasiosos como se presentan en otros lugares. Y le dice el señor interventor muy claro que en cuanto a que el porcentaje esté mejor o peor explicado, no es causa en absoluto de irregularidad. Usted ya lo tasa de falsedad. Y dice el señor interventor que ni siquiera
que ni siquiera de su impugnación, porque no está recogido en la ley lo que usted está planteando, señor Peña. En cuanto al tema del IBI que usted plantea, que incrementemos las partidas del IBI, yo creo que más claro no puede ser el interventor. Lo dice claramente. En primer lugar, el presupuesto se ha confeccionado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto del Gobierno. O sea, en ese momento que estábamos aprobando el presupuesto, no se sabía nada de ese incremento que habla el decreto del Gobierno. En segundo lugar, usted lo sabe claramente, lo que pasa es que se lo calla. En las declaraciones que ha hecho públicamente en los medios de comunicación no lo ha manifestado. Ese Real Decreto habla del incremento a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio, un dato que aún no tenemos. Un dato que aún no tenemos, señor Peña.
Sí, gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Ha agotado el primer turno, el que le corresponde al Grupo Popular. Abrimos un segundo turno, si piden intervenciones, y lo pide la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, lo pide el portavoz del Grupo Socialista, y supongo, señor García, que también pide en nombre del Grupo Popular. Segundo turno, señor Llanzo, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, me gustaría escuchar alguna manifestación con respecto al puesto vacante de coordinador de servicios operativos, en alusión a lo que he dicho de vuestras manifestaciones en el pleno del 7 de julio, en el que decían que estos eran los puestos, los cargos de confianza que había debido a la crisis. ¿Por qué ya no hay crisis o por qué es tan importante este puesto y por qué tiene que ser a través de un puesto de confianza y no pues un contrato temporal, algún energeño o alguna energeña que estará igual de capacitado para coordinar los servicios operativos de este municipio? Solo quiero hablar ya de los presupuestos. Queremos dejar muy claro que no apoyamos esos presupuestos porque los presupuestos, los afectados somos todos los nerjeños y todas las nerjeñas. Decían que iban a hacer una cosa en su programa que luego no han hecho. Me respondió el señor Villasclara que es un proyecto a 4 años. Bueno, a lo mejor cuando se va la gente a estudiar a la universidad lo puede dejar todo para el último año, a ver si así le va bien. Nosotros creemos que no, que deberían estar haciéndolo desde el principio, que no deberían privatizar servicios como el servicio de vigilantes de playa, que no deberían reducir las ayudas a los colectivos como las asociaciones deportivas, las asociaciones culturales, las asociaciones de mujeres, que creo que está claro la labor tan importante que realizan en este municipio. Y creemos, por supuesto, que no tienen que hacer recortes en las contrataciones temporales y, sobre todo, no los recortes que están ustedes realizando. Cuando eran ustedes los que justo antes de las elecciones del mes de mayo decían que eran ustedes los creadores de empleo, que habían generado 1.700 puestos de trabajo a familias necesitadas y que era el compromiso con el que seguirían adelante. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señora Iranzo, por ajustarse al tiempo pactado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Bien, mire usted, primero, señor Villasclara, en el pleno pasado usted dijo: felicito a los jóvenes que intervienen de los grupos de la oposición para hablar de economía. Pues yo lamento que en un tema como este no sea el concejal de Hacienda el que esté entrando en el debate, aunque respeto profundamente que sea el portavoz del Partido Popular. Una cosa no quita la otra, pero igual que usted felicitaba, yo pues no le puedo felicitar. El segundo punto habría dicho: mire, si los informes de los técnicos fuesen siempre tan precisos, el punto anterior que hemos retirado no lo habríamos retirado. Y hemos llegado a la conclusión de que se necesita una revisión de esos informes, una ampliación, un nuevo estudio. Pero si es que nadie es infalible. ¿Por qué queremos infalible? Como se lo he comentado 20 veces. Infalibles no. Se respeta. Y además me sorprende, porque yo nada más que he estado en un despacho, así en el despacho del señor interventor, discutiendo precisamente este tema. Si usted sabe que está de despacho en despacho, nada más que está en uno. Entonces, bueno, pues, oiga, no sé dónde están las cámaras para ver en qué despachos me muevo. Mire usted, la memoria es política y la memoria es un documento obligatorio. Y en la memoria se dice, también para el año 2012 disminuye la contratación temporal. Eso lo dice, pero dice que la reducción del 15-21% es fundamentalmente, principalmente, por la congelación de las remuneraciones del personal fijo. Y el personal fijo
prácticamente no solucionada. Es el temporal el que se lleva casi el 1.800.000, casi la totalidad. Pero ustedes no quieren decir al pueblo, vamos a contratar a menos personas este año. Y es política. Y le estoy diciendo que hay una alteración del documento, porque si no se dice la verdad, puede influir en la decisión definitiva. Mire usted, yo creo que cualquier grupo político en un momento determinado, en función de que las partidas se apliquen de una forma o de otra, podrá aprobar o no aprobar el presupuesto. Y si el documento se exige que esté ahí, y si el documento lleva esta irregularidad, y no le he dicho falsificación, mire usted, falsificar es otra cosa, he dicho falsedad, o sea que no se dice la verdad, es una que no se dice la verdad en un punto concreto.
Muchísimas gracias, pues, señor obviamente, Peña.
El documento es nulo,
ha consumido,
y la reclamación
ha consumido,
es totalmente legal.
Ha consumido su turno, el que le corresponde al Grupo Socialista. Segundo, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Gobierno, portavoz del Grupo Popular, señor García, segundo turno.
Muchas gracias, señor alcalde, y con el permiso del señor Peña de que sea yo el que intervenga y no el concejal de Hacienda, pero ahora tendrá el concejal de Hacienda la oportunidad de concluir las conclusiones de la concejalía. Pero el Grupo Popular tiene que decir cosas también al respecto, señor Peña. En primer lugar, continúo lo que me quedé en el primer turno. Con respecto al incremento del IBI, lo ha dicho el señor interventor en su informe, se considera una medida más prudente, y estoy leyendo textualmente, no realizar modificación alguna en la aprobación definitiva, y cuando se sepa la cantidad exacta a la que pueda ascender este incremento, realizar un expediente de modificación, que se pueda hacer, señor Peña, y no tenemos que precipitarnos y poner cifras que aún no conocemos. Le digo también una cosa, señor Peña, en este ayuntamiento hay que saber dónde se habla y cómo se habla, y los tabiques oyen, ya con eso se lo digo todo, señor Peña. En cuanto al personal contratado, señor Peña y señora Iranzo, el personal de confianza, lo dice también claramente el interventor, no hay que echarse las manos a la cabeza, por supuesto que en ese pleno de inicio de corporación se elige al personal de confianza, pero lo establece la ley, en cada aprobación de presupuesto se puede establecer el número de personal eventual de confianza. Y le digo una cosa, señora, no se alarmen, que tenemos aún hoy día, si aprobando esta persona de confianza media jornada, tenemos menos gasto político que en la legislatura anterior, y tenemos mucho menor gasto político que el gobierno socialista y gobierno de Izquierda Unida en otros municipios, porque aquí no va a ser solamente el señor Peña el que puede poner ejemplos de mancomunidad cuando le interese, y yo no voy a poder poner ejemplos de otros municipios, como por ejemplo Torró, donde tienen 10 cargos de confianza, donde la legislatura anterior gobernando Izquierda Unida tenían 10 cargos de confianza, donde Belén Málaga tiene 30 cargos de confianza con el gobierno socialista.
Señor García,
porque se me acaba el tiempo.
Ha consumido
y no puedo hablar.
Ha consumido el
y que tiempo. No se me interprete lo que he dicho de los tabiques, que he puesto una cara muy rara, en que me refiero a que los tabiques son muy finos y se escucha todo.
Señor Peña,
que en otros lugares no se ponía lo de las excusas.
A ver, señores, por favor, no me entren en diálogo, por favor. El señor García ha consumido el segundo turno. Para el cierre del debate del punto que nos ocupa, tiene la palabra el señor Díaz Clara.
Bueno, voy a dar una interpretación o por lo menos intentar contestar lo que tanto Izquierda Unida como el PSOE han planteado en este pleno, que no es un debate del presupuesto, es un debate sobre si aceptamos o no aceptamos la propuesta que hace el Partido Socialista, en este caso, de las reclamaciones. Y quiero empezar, y mi compañero José Miguel ya ha dado una punta importante con el tema de los cargos de confianza, que no nos asustemos, que en todos lados hay cargos de confianza. Vayamos a inventarnos aquí cosas que no hace falta inventarse. Vayamos inventando aquí cosas que no hace falta inventarse. Porque usted recordará, y si no le pregunto a usted, a sus amigos que estaban en la Diputación, es el doble de lo que había, de lo que hay ahora, de hombre de confianza. O sea, dos diputados de Izquierda Unida en la Diputación tenían 20 y tantos hombres de confianza. Y usted me va a poner ejemplo a mí. Vamos, el mejor del mundo me va a poner usted. Bueno, pues yo se lo digo. El tema de que no lo apoye es lógico.
es lógico. La palabra no es la que está utilizando Izquierda Unida en todos los temas económicos, y bueno, y estando en la oposición, pues parece lógico que diga que no. Otra cosa es que hay algunas cosas que efectivamente sí coincidimos, y yo creo que coincidimos casi en el 80% del presupuesto, pero bueno, la política es afín y siempre hay que estar en contra de lo que diga el gobierno, aunque el gobierno parezca que lo está haciendo bien. Y en temas de que vamos a generar empleo, ha dicho que vamos, que habíamos dicho que vamos a generar empleo. Sí, pero vamos a generar empleo no por un tema social, no, para que los servicios municipales funcionen correctamente. Ahí está la diferencia. Es decir, nosotros intentamos ayudar a las familias.
Señor Villaclara, ha consumido.
¿Cuatro minutos?
Un momento. Ha consumido su turno, el de cierre.
El tiempo lo ponéis vosotros.
A ver, señores del grupo de gobierno, no entren, por favor, a los comentarios del señor Peña, que no tiene el uso de la palabra. ¿De acuerdo? Señor Villaclara, ha concluido su tiempo, el que le corresponde como ponente de iniciativa, cerrando el debate. Concluido el debate, sometemos a votación la propuesta que nos hace el concejal delegado de Hacienda, que atendiendo lo que nos plantea el señor interventor en su informe de desestimación de las reclamaciones que ha formulado el Partido Socialista, nos plantea el concejal, en primer lugar, eso, que se desestimen las alegaciones que ha presentado el Grupo Socialista don Luis Peña Fernández y aprobar definitivamente el presupuesto municipal de 2012 y que se inserte anuncio en el boletín oficial de la provincia como legalmente corresponde. Izquierda Unida. Señor Peña, se vota lo que dice el concejal en su moción, desestimar las alegaciones y en segundo lugar la aprobación definitiva. Eso es lo que dice la parte dispositiva de la moción y eso es lo que se somete a votación, y tiene la palabra el portavoz o la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Perdón, para emitir su voto.
No.
Partido Socialista.
No.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por mayoría. Ausente Pablo y Juan Carrero.
El siguiente punto del orden del día, último de los previstos en el bloque de carácter resolutivo, propuesta de resolución que nos plantea el concejal delegado de Deporte relativo a la aprobación del convenio marco de cesión de escuelas deportivas, perdón, de escuelas municipales deportivas. Tiene la palabra el señor Tomé Riva.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Atendiendo a la petición y a la tendida de mano para poder llegar con los grupos de la oposición a un consenso sobre este tema, pues nuevamente, en este caso también pido se quede sobre la mesa para que podamos reunirnos nuevamente con la oposición. Tuvimos una reunión en la tarde de ayer y que tengan tiempo suficiente para poder estudiar y presentar propuestas. Sí quisiera que constara en acta que, claro, una de las cuestiones que se debatieron también ayer en la Junta es que las propuestas tengan un tiempo. Es decir, que en 10 días, depende si son 10 o 11, depende si caen sábado o domingo, pero que se me presente la propuesta en ese plazo por escrito, y quisiera que constara en acta, no por nada, sino porque si parte de esta propuesta tiene que ser informada por los técnicos, tengan tiempo también de informarla y poder llevar este convenio al próximo pleno.
Correcto, supongo que no habrá ninguna objeción por parte de los portavoces de los grupos de la oposición, entre otras cosas porque se atiende la petición que se hizo en la comisión informativa para tener algo de más tiempo para estudiar con más detalle la propuesta que hace el concejal de Deporte y formular las matizaciones, enmiendas que consideren convenientes.
Una matización.
Sí, señor Peña.
Es un apoyo. Efectivamente, hemos llegado a ese acuerdo. Bien, presentaremos por escrito. No sabemos ahora mismo definitivamente en qué ha quedado eso. Yo le pido al concejal que nos presente ahora mismo el modelo sobre el que se habría traído hoy a este pleno, ya incluso con alguna de las modificaciones que hemos comentado. Y sí quería simplemente hacer una pregunta, si en este intervalo de mes y con el compromiso que llevamos de aprobarlo en el pleno del próximo mes, si va a haber alguna reunión del consejo para poder también invitar un nuevo informe acerca del convenio más o menos definitivo que podamos llegar a acordar. Simplemente esa era la pregunta, porque él ha marcado también un poco el camino que vamos a seguir en este proceso.
Muchísimas gracias. Señor Tomé Rivas.
Bien, por mi parte no hay ningún inconveniente, sí comentarle. Les emplazo en 10 días, lo antes posible, evidentemente, cuando tengamos. ¿Por qué? Pues vuelvo a decirlo, las propuestas que tengáis las tendrán que estudiar. Evidentemente, yo quisiera llevar al Consejo y una reunión con el Consejo un nuevo documento, en la medida de la posibilidad, consensuado, para que ellos también se pronuncien sobre ya, digamos, lo que nosotros lo pronunciaríamos en pleno. Pero claro, para eso primero hay que hacer la labor previa entre los grupos políticos, es decir, sentarnos, tenerlo, y una vez que tengamos el documento informado y definitivo, llevarlo al Consejo para que se posicione también.
Bien, pues entonces, claras las posiciones, señora secretaria, por así manifestar su conformidad a los portavoces de nuestro grupo, se atiende la petición que nos hace el concejal de deporte relativo al punto número 7 de dejarlo sobre la mesa. Inocencia por parte del Grupo Popular y Nieves por parte del Grupo Popular, que no ha participado en la votación. Únicamente falta Nieves, Inocencia, y por parte del Grupo Socialista, Pedro Ramón. Muy bien, pues entonces abordamos, como decía, el primer punto.
Pablo y Carreño. Pablo.
Bueno, es que los otros ya se sabe que se han excusado al principio, es decir, no tiene sentido reiterar algo que ya en principio ha dejado claro que están excusados. Bien.
Hay una desbandada,
Bien. Decía que abordamos el primer punto de los asuntos de carácter no resolutivo, que es el punto número 8 del orden del día, una moción de la alcaldía, del concejal de infraestructura y del portavoz del grupo municipal del Partido Popular, relativa a la solicitud que formulamos al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, esa es su denominación actual, relativa al impulso de la estación depuradora de aguas residuales. Tiene la palabra para la defensa de la iniciativa el señor García, concejal de infraestructura.
Muchas gracias, señor presidente. Como bien explicamos a lo largo de la comisión informativa del pasado lunes, y como bien recoge la moción de la que ustedes ya son portadores, las nuevas informaciones que recibimos al respecto de la tramitación de la ansiada ya estación depuradora de aguas residuales de la Enerja, así como de las obras relativas al saneamiento integral, vuelven a reflejar que la situación es cuanto menos preocupante. De hecho, en las últimas reuniones mantenidas, en este caso con la Subdirección General de Infraestructura, dependiente de la Dirección General de Agua de este ministerio, se nos informa que el trámite no ha sufrido ninguna variación desde allá por el mes de abril, que se dio la autorización por parte del Consejo de Ministros a la celebración de contrato para redacción y ejecución de posterior de las obras. Es por ello que la situación real es que estamos como al principio, pese a las eternas promesas y numerosas promesas que se han venido produciendo de dar impulsos definitivos, bien en medios de comunicación, bien en reuniones anteriores a estas mantenidas con estos mismos organismos. Por ello consideramos que es necesario ya un impulso definitivo y una celeridad en los trámites, y así se lo solicitamos, haciéndole ver que es insostenible esta situación y que tenemos como fecha límite ese 2015, para el que ya vamos sinceramente muy apurados. Muchas gracias, señor.
Pues muchísimas gracias, señor García. El dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo.
Sí, pues esta propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Urbanismo el 23 de enero de 2012 con la abstención de los grupos de Izquierda Unida y Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Perfecto. Intervenciones. Piden palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo Socialista, del Grupo Popular. En primer lugar, señor Bravo, en nombre de su grupo, el de Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, buenos días a todos. Primero, querría hacer un inciso en relación al punto 5 de este orden del día, sobre la infalibilidad de los diversos técnicos de los que se compone este ayuntamiento. Nuestro grupo tiene total confianza en los técnicos, pero bien es cierto que en la comisión el arquitecto, que en este momento no se encuentra, dio el visto bueno al punto en sí, al proyecto de actuación. Fue a posteriori, en una reunión que mantuve con él, cuando descubrimos que había un error en el planteamiento, por lo que pensamos que siempre no todos los técnicos van a tener la infalibilidad al 100%. Queremos dejar muy claro que confiamos, pero no todo el mundo es perfecto. A partir de ahí, con respecto a esta moción, como ha venido siendo habitual, las mociones presentadas plenos atrás por el señor García en relación a la depuradora, nuevamente mostramos nuestro apoyo a esta moción para que cuanto antes se realicen los trámites oportunos para que de una vez podamos ver cumplido el deseo de todos los habitantes de Nerje, de nuestros visitantes, que no es otro que la construcción de la tan ansiada depuradora. Cada día que transcurre sin que tengamos esta infraestructura implica una pérdida considerable en el desarrollo económico de Nerja y por ende de sus habitantes. Amén de la no muy favorable publicidad que se le da al estado de nuestras aguas cuando llega el verano y nos las encontramos en el estado en el que suelen estar. A ello hay que añadir, como usted bien ha dicho, la directriz con respecto al saneamiento integral que nos es de obligado cumplimiento por parte de la Unión Europea y que cada tiempo que pasa nos implica también una pérdida económica debido a las sanciones que suscitan ellos. Insistimos por ello en mostrar nuestro apoyo al equipo de gobierno en este caso concreto. Sin embargo, desde mi grupo queremos dejar claro una cosa, una situación, que esta ha de ser la última moción referente a la depuradora en la que la culpa caiga y recaiga en el anterior gobierno de la nación. Pensamos que a partir de este momento en adelante deberá ser el actual gobierno aquel al que se referencie en la situación, si la situación permanece inalterable. No podemos olvidar que solo un día después de las elecciones generales, Celia Villalobos realizaba unas declaraciones en las que no garantizaba el inicio a corto plazo de los proyectos pendientes para Málaga, entre los que se citaba a la tan ansiada depuradora. La crisis no puede seguir siendo una excusa para retrasar una obra de tamaño urgencia. En definitiva, seguimos insistiendo y apoyaremos en todo al Partido Popular en este caso. Mostramos también nuestro apoyo en esta moción.
Muchísimas gracias, señor Bravo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Peña, primer turno.
Bien, la posición de nuestro grupo va a ser la que venimos manteniendo constantemente, y es que cualquier moción que se plantee en este ayuntamiento, en esta cuestión concreta, tan importante para Nerja, la vamos a apoyar. Como hemos dicho, esté quien esté, gobierne quien gobierne, se han apoyado antes y se apoyarán ahora. Simplemente, señor García, quería hacerle un comentario, y un comentario que a mí, bueno, realmente sobre algo que me ha sorprendido un poco. Y primero voy a añadir que, como en otras ocasiones, creo que se ha debatido tanto del tema, ha habido tanto para allá, para acá, para acá y para allá, que yo ya no voy a entrar más en ese asunto. No quiero entrar. El objetivo es el que tenemos. Pero mire usted, nos presentaron se presentó una moción por parte del Partido Popular el 16 de noviembre. Esa moción se llevó a una comisión de urbanismo el 23 de diciembre. Y veo que esta moción que nos presentan tiene fecha 20 de diciembre. Parece que ya estaba previsto una moción, presentamos una moción, la aprobamos en comisión, y cuando la hemos aprobado en comisión ya hay otra anteriormente preparada, con fecha anterior, 20 de diciembre esta moción, 16 de noviembre la anterior, y esta moción no se llevó a esa comisión. Nos podíamos haber ahorrado un mes y haber presentado esta moción en el pleno de diciembre, y no lo hicimos, o sea, pero en fin, al margen de la cuestión, mire, ahora mismo la situación técnica está como está, y aquí hay una cuestión. Parece ser que el problema que había, según han informado ustedes cuando han hablado, y yo también me he informado al respecto en el momento con la responsable del ministerio, pues era un problema de presupuesto, que no estaba presupuestada la cantidad. Los presupuestos se han prorrogado, y yo creo que si es el 2015 y hay interés en que salga la depuradora adelante, tenemos una opción: modificar esta moción. Y lo que tenemos que pedir, o aparte lo que podemos incluir, es posible que no esperar a que llegue el mes de marzo, pasen las elecciones tal, y entonces presentar el nuevo presupuesto a nivel nacional. Un presupuesto prorrogado también tiene sus condicionantes, y solicitar por parte de este ayuntamiento un crédito extraordinario sin esperar a la aprobación del próximo presupuesto a nivel nacional, que obviamente se va a retrasar unos meses, sería algo positivo. Así tenemos suerte, podemos conseguirlo, y bien, ese crédito extraordinario o ese suplemento de crédito, no sé cómo estará contemplado, si dentro de un capítulo total de inversiones en este sentido o personalizado, la verdad es que no lo sé, pero intentar también incluir esta vía, porque sería una vía interesante si podemos conseguir que se cree una partida, un crédito extraordinario en este presupuesto prorrogado, sin esperar a que se apruebe un nuevo presupuesto, que nos haría perder una serie de meses y que efectivamente efectivamente el tema del 2015 lo tenemos ahí. Yo es una propuesta que hago, que se incluya también esta solicitud, ayer estudiando en profundidad el tema y viendo también posibles salidas de toda la situación que nos encontramos, me parecía algo razonable y es algo que estoy proponiendo al grupo de gobierno, poder incluir también este tercer punto de que tengamos la posibilidad, o por lo menos solicitar, si es posible, la creación de un crédito extraordinario para no tener que esperar al próximo presupuesto, que dada la premura del tiempo, pues nos retrasaría unos meses. Simplemente, y en primera intervención, es lo que quería comentar.
Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor García, primer turno.
Sí, en primer lugar, pedirle al señor presidente que rectifique la fecha, que sencillamente se trata de un error, de una errata, mejor dicho, como me corrige mi compañero. Que no hay que darle más vueltas, señor Peña, no hay que llegar a perder el tiempo hablando de que si es diciembre, que si es enero. Se tasa, se pone enero y se corrige, punto. Dicho eso, vamos a ver, o no nos enteramos o no queremos enterarnos. ¿Usted qué pretende? ¿Que la semana que viene ya esté los trámites para poder licitar el contrato de la depuradora? Pero vamos a ver, lo que se trata la moción es de dejar constancia de... Una vez más, y permítame, señor Bravo, que lo diga así, porque es que no se puede decir de otra cosa, de los engaños del Partido Socialista. Así de claro. Eso es lo que quiere decir la moción. Que durante 10 meses, desde el mes de abril, que se enteraría usted que estuvo aquí por Nerja el señor Gaspar Sarría en la sede del Partido Socialista, en una de esas visitas que hacen normalmente sin a espaldas de las instituciones y se dirigen a la sede de los partidos. Pues la sede del Partido Socialista en Calle Granada vendía bombo y platillo, que comenzaban los trámites para la licitación, y durante 10 meses, porque usted empieza a contar desde abril hasta enero, durante 10 meses no han hecho nada. Que la señora ministra, que fue compañera suya, la señora ministra de Medio Ambiente, la última ministra, fue compañera suya de Izquierda Unida, alcaldesa de Córdoba, que decía en el propio Congreso de los Diputados que pesara quien le pesara, haciendo referencia al Grupo Popular de Nerja, al Grupo de Gobierno, que le pesara quien le pesara, la depuradora se iba a hacer. Oiga, ¿dónde está la depuradora? Pero si es que ya no es que no se haya hecho la depuradora, es que no han movido un dedo para hacer la depuradora. Simplemente lo que viene haciendo el Partido Socialista, y más en vísperas de campaña, es dedicarse a vender humo. Dedicarse a vender humo. Y no hacen nada. Pierden su tiempo en acciones de marketing, en medios de comunicación, en prensa, vendiendo lo que son incapaces de gestionar. Vendiendo lo que son incapaces de gestionar. Y no diga usted que no, señor Bravo. No haga usted así con la cabeza. Es que es lo que hacen. Porque a la prueba nos remitimos que el señor alcalde en el propio Ministerio de Medio Ambiente, se le ha dicho así, no se ha movido un dedo desde el mes de abril. Y ahora me dice el señor Peña que para correr, que pidamos un crédito extraordinario, que no esperemos los presupuestos para que no nos retrasemos en el inicio de las obras. Pero bueno, pero si es que ahora hay que, lo que estamos pidiendo al Ministerio es que se inicien los trámites oportunos para poder contratar, licitar y contratar la obra de la depuradora. Lo que no ha hecho durante 10 meses el Partido Socialista en el gobierno, señor Peña. ¿Qué quiere usted, que la semana que viene estemos ya publicando en el boletín la licitación de la obra de la depuradora? Pero si en el mes de octubre le dijeron, en el mes de julio le dijeron al señor alcalde en el propio ministerio, o el gabinete de la señora ministra, de la señora Rosa Aguilar, que no tenían ni idea de cómo se iban a hacer, ¿cómo no iban a tener ni idea? Si es que no habían movido un papel. Eso es lo que quiere dejar patente la moción, señor Peña y señor Bravo. Y lo que quiere dejar patente el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerja, y quiere para ello contar con el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, es decir, al gobierno actual, haga usted rápidamente, con extrema urgencia, lo que el Partido Socialista ha sido incapaz de hacer durante tantos años. Háganlo ustedes, y les puedo asegurar una cosa, lo he dicho en montones de plenos, lo digo hoy y lo seguiré diciendo. El Partido Popular exigirá al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy que haga todos los proyectos necesarios para Nerja, que no es el Partido Socialista. Y lo hemos demostrado. Hemos tenido reuniones que hemos tenido a pleno. García. Y mantendremos reuniones allá donde haga falta para exigir lo que los nerjeños no merecemos.
Señor García, muchísimas gracias. Agotado el primer turno de intervenciones, abrimos segundo turno si piden palabra, y pide palabra los portavoces de los grupos de la oposición. Señor Bravo, en primer lugar, tiene usted el uso de la palabra, segundo turno.
A ver, señor García Jimena, le creemos. Creemos, por eso vamos a apoyar esta moción. Creemos que en estos últimos 10 meses no se haya hecho nada. Por eso ustedes hablan de una reunión en el mes de diciembre, donde descubrieron que no se había realizado nada, de una reunión últimamente. Bueno, no sé si es el mes de diciembre, en enero. Por eso vamos a apoyar esta moción. Pero eso no quiere decir, con respecto a mi movimiento de cabeza negando, que ustedes tampoco hayan hecho demagogia, porque ustedes habían prometido mil y un proyectos antes de las elecciones generales. Y le vuelvo a recordar que Celia Villalobos, justo un día después de las elecciones generales, no aseguraba que estos proyectos para Málaga se fueran a realizar en estos 4 años.
¿Y de eso no ha dicho nada?
Es que es simplemente lo que han dicho desde su partido político. Solo argumentaba que uno de los proyectos que está en Málaga capital se iba a hacer sí o sí. De los demás no han dicho nada. De eso se trata, simplemente, de que es verdad que no se han cumplido determinados proyectos, determinadas promesas, pero es que ustedes tampoco aseguran al 100% que vayan a cumplir esas mismas promesas que a otros le están diciendo que no las han cumplido. Simplemente eso.
Muchas gracias, señor Bravo. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista. Tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, señor García ha dicho que no quería entrar en un debate que estaba manido, pero había entrado. El primer partido que engaña a los ciudadanos es el Partido Popular. Aquí. No, es que tengo cierto rechazo,
señor,
a
esa concejal del Grupo Popular.
Sí, por eso me cuesta trabajo pronunciarla. El Partido Popular. Venga, quisiera empezar. Mire usted.
A ver, un momento, señor Peña. Señores concejales del Grupo Popular. Por favor, escuchemos respetuosamente al señor Peña.
Aquí en Nerja, que los han engañado con el programa, y a nivel nacional, que tienen al presidente del gobierno escondido, porque lo que dijo hace un mes y pico, diciendo que no iba a subir los impuestos a los españoles, ya los ha subido, y no está cumpliendo nada de lo que dijo. Es muy fácil hablar, ¿eh? Y ahora resulta que va a ser más difícil hacer. Por otro lado, quiero recordarle que la responsabilidad de que aquí no haya depuradora es de ustedes, del gobierno del Partido Popular, porque el proyecto que había depuradora se lo cargaron, y se lo cargaron por intereses políticos. El gobierno popular gobernó durante 8 años con el señor Aznar, y aquí se cargaron el proyecto. Usted dirá, al final con el apoyo de todos, se lo cargaron ustedes, que era el grupo de gobierno, y no hicieron absolutamente nada. En tercer lugar, quiero decir que la situación que se encuentra ahora mismo en la depuradora, a falta de licitación del proyecto y de lo que yo he comentado, que tengamos la partida presupuestaria adecuada, es algo que hasta ahora no se había conseguido, y eso se ha conseguido con el Partido Socialista. Y en cuarto lugar, ustedes no quieren pedir un crédito extraordinario, porque sabe que no nos lo van a dar, que no le van a hacer a ustedes ni caso, y que el gobierno del Partido Popular va a pasar de Nerja y va a pasar de presupuestar los 40 millones necesarios para realizar esta obra. Eso es así de claro, porque yo no entiendo que después de tanto decirme usted menos mociones y más acercarse a Madrid, ahora que dice usted que está en el gobierno, voy a asumir que nosotros somos muy malos y ustedes son muy buenos, son santos, pues venga, solucionalo ya. Está diciendo el señor concejal que para el 2015... Oiga, aparte de instamos, pedimos, se tome, tan complicado es decir, bueno, y si estamos ya en este proceso de licitación y estamos hablando simplemente ya de dinero y de movernos, tan difícil es, a veces posible.
Muchísimas gracias.
Solicitar un crédito,
señor Peña,
un crédito extraordinario, o bien una partida
muchísima
para poder hacerlo.
Señor
¿Se
Peña,
llegan ustedes a eso? ¿No le quieren pedir dinero a su
señor,
gobierno?
Señor Peña,
¿qué está diciendo? ¿De qué me está hablando?
Ha consumido su turno, tiene la palabra el señor García. Segundo turno, el que le corresponde al Grupo Popular, señor García.
La verdad, señor Peña, es que intento comprenderle, porque la verdad es que si yo estuviera en su pellejo sería muy duro aceptar, escuchar las verdades de que el partido al que yo represento no ha hecho nada en absoluto en materia de depuración de agua. Y encima viene usted aquí al pleno y se queda tan pancho diciendo que el PSOE es el único que ha hecho algo en materia de depuración. Ahora, vamos a ver, ha mencionado usted al gobierno de Aznar. El gobierno de Aznar, le digo que estuvo precedido por no sé cuántos años de la historia negra de España del gobierno del señor Felipe González. El señor Felipe
Felipe González fue el que no movió un dedo en materia de depuradora. Y se empezó a hablar de depuradora de Nerja cuando coincidió un gobierno del Partido Popular en el gobierno de la Nación con el gobierno del
Partido Popular. Señor García, señores del Grupo Socialista, por favor, silencio, respeto. Señor García, por todo el grupo.
Se empezó a hablar de depuradora en Nerja, de depuración en Nerja cuando coincidió un partido de gobierno popular en la Nación, gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerja. Y fue precisamente en esa época donde se hizo algo, algo de la depuradora. Se pusieron los suelos a disposición del Ministerio, y ahí están los suelos. Se hizo el proyecto, se publicó incluso en el boletín oficial el proyecto de la licitación del proyecto, y se paralizó, porque como hemos dicho, cuando, aunque sean nuestros compañeros los que estén gobernando, cuando detectemos algo que pueda perjudicar a los nerjeños, lo vamos a denunciar. Y en ese momento entendíamos que la depuradora que se prevea para Nerja no era suficiente, que era pequeña, que era una depuradora abierta en una zona residencial, y era perjudicial. ¿Usted qué quería? ¿Que se hubiese hecho esa depuradora? Dígalo lleno a todos los vecinos del entorno, que quiere una depuradora abierta y pequeña para el municipio de Nerja. Mire, Cele Villalobos puede decir lo que quiera. Lo ha dicho, no lo pongo en duda, lo ha dicho. Cuando se ha encontrado el agujero tan negro económicamente que se ha encontrado, cuando se han encontrado las arcas como las tienen. Pero le digo una cosa, le creo también lo que ha dicho el director general de agua. El director general de agua ha dicho en el ministerio, y así no, lo ha trasladado al alcalde, la subdirectora general de infraestructura del propio ministerio, que el director general de agua quiere dar prioridad absoluta a este proyecto tan necesario, porque entiende que durante estos años no se ha hecho nada. No se ha hecho nada por parte del Partido Socialista. Y yo le digo una cosa, señor Peña, ¿habla usted de crédito? ¿Dónde están los dineros del convenio que firmaron la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para la depuradora?
Señor García,
¿dónde están los dineros? Si hubiesen estado los dineros, quizás teníamos la depuradora hecha. Señor, se lo han gastado, señor, en otras cosas,
García,
señor Peña.
Han concluido su turno. Le corresponde el cierre al proponente de la iniciativa, señor García.
Sí, cerrar la exposición diciendo que es alarmante y preocupante realmente que durante estos 10 meses no se haya movido ni un solo papel ni un solo trámite. Con la falta de tiempo que disponemos, y si contamos el periodo de licitación que tenemos por delante más los 36 meses que se prevén de ejecución de obra para llegar a ese 2015, no es que estemos mal de tiempo, sino que es que ya no llegamos, más aún si seguimos perdiendo el tiempo de esta manera y despreocupándonos como se ha venido haciendo por el Gobierno Central en estos últimos 10 meses. En ese tono va la moción. Nosotros simplemente queremos un compromiso real y un impulso definitivo a un proyecto que consideramos no necesario, sino primordial. Y pedir disculpas por esa errata que se produce en la fecha, es 20 de enero de 2012 lo que debe costar. Y finalizar diciendo que la estación depuradora a la que hacía mención el señor Peña fue sacada del convenio por una propuesta que hacía el mismo Rodríguez Leal, o sea que es un paso que nosotros aceptábamos. Nada más.
Muchísimas gracias. Pues entonces, concluido el debate, se plantea la votación en los términos que aparece en la parte dispositiva. En primer lugar, instar a la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, realice con la mayor celeridad los trámites que permitan comenzar el proceso de licitación y la posterior celebración del contrato, proyecto y ejecución de las obras. A ver, señor Peña, estoy en el uso de la palabra. Yo le pido, pero señor García, parece mentira que con su experiencia entre usted al trapo, parece mentira. Haga usted el favor de callarse, dejarme que yo dé lectura a la parte dispositiva y sometamos a votación la propuesta. Decía proyecto y ejecución de obra referente al saneamiento integral de Nerja, y en segundo lugar, poner en conocimiento, dar traslado del acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía, a las asociaciones empresariales y sindicatos de la localidad y, por supuesto, al foro de seguimiento del saneamiento integral de la Costa del Sol. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, la propuesta que nos plantea la concejala de Bienestar Social y portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular, relativa a la creación de un fondo social por responsabilidades de los ERE. Tiene la palabra la concejala, señora Moreno.
Bien, buenos días. Pues como ya comentamos en la comisión informativa del día 23, de lo que se trata es de instar al Consejo de Gobierno a que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de la Junta de Andalucía, que bien por el dolo, culpa o negligencia, pues hayan podido causar perjuicio a la hacienda autonómica de la comunidad autónoma. También instar a este mismo Consejo de Gobierno a crear un fondo social a las familias que sin ingreso y con todos sus miembros en situación de desempleo estén destinados estos posibles cobros indebidos para que sean repercutidos justamente en estas familias tan, tan desfavorecidas. Nada más, fue una comisión fue dictaminada con los votos de Izquierda Unida y del PSOE por la abstención y por el Partido Popular favorablemente.
Pues muchas gracias. Turno de intervenciones. Pues tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Vale. Me gustaría recordar que en la comisión informativa le pregunté por el fallo del Tribunal de Justicia de Andalucía, del que hablan ustedes en la moción. No obtuve respuesta entonces, la verdad es que nos gustaría verlo, y supongo que si lo han incluido en la moción es porque habrán tenido acceso a él, no a lo mejor al fallo completo, pero sí a bastante información de este dictamen del Tribunal de Justicia de Andalucía. La verdad es que la propuesta, los acuerdos a los que ustedes pretenden llegar con esta moción nos parecen bien, obviamente. El caso de los ERE irregulares en Andalucía es un caso que indiscutible la barbaridad que han hecho, ¿no? Pero es que toda la exposición de motivos es, como ya dije en la comisión informativa, una pre-campaña electoral clara. Dicen en un párrafo que el gobierno andaluz, no seré yo precisamente quien defienda al gobierno andaluz, no ha colaborado activamente con la justicia. Igual ustedes tienen otra información, pero la que yo he podido recoger en prensa y demás medios, lo que yo entiendo es que sí han colaborado con la justicia. Perdón. Lo que sí nos gustaría dejar claro es la postura que defiende Izquierda Unida. Como sabrán ya, nuestro compañero Cayo Lara y nuestro coordinador en Andalucía defendían una comisión de investigación, caiga quien caiga y proceda de donde proceda, es decir, de cualquier partido político. Pero claro, esto es que de verdad que nos huele mucho más a campaña electoral, puesto que ya Arena, en diferentes declaraciones, ha dicho que, entre otras cosas, que dudo mucho que pueda llegar a conseguir, ha dicho que si gobierna en Andalucía, creará un fondo social de devolución de las devoluciones de los ERE. Y yo le propongo que si realmente gobiernan en Andalucía, traigan esta moción otra vez a pleno, y no ahora para usarla como campaña electoral.
Muchas gracias, señor Peña.
Es que tú tienes que tomar nota.
Pero usted, cuando una moción tiene un contenido que puede ser lógico, pero tiene una intención que ya no es tan respetable, pues desgraciadamente pierde pues ese interés que podía tener. No en cuanto a lo que se solicita. Mi grupo aquí, y yo creo que cualquier persona normal dentro de la actividad política, entendemos que cuanto más limpias sean las cosas, a mejor, porque además es algo que repercute a todos los partidos. La opinión pública dice, y digo a todos los partidos, y no sé si deberíamos profundizar, analizar lo de todos los partidos, pero efectivamente donde hay un porcentaje de personas enorme trabajando con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y con mucha ilusión, muchas veces sin retribución, pues la actuación de unos cuantos hace que después la opinión popular pues sea contraria a todos. Pero mire usted, desde el primer momento, y esto se lo digo, si usted no lo sabe, está ahí, el gobierno andaluz, desde todas las primeras irregularidades, ya se puso inmediatamente a colaborar con la justicia y denunció los casos. Ya en marzo del año pasado había más de 70 casos denunciados y se siguen denunciando. Y la postura del Partido Socialista, estemos donde estemos, es que aquellas personas responsables de actos que vayan contra el interés público sean juzgadas. Pero habrá que esperar, como se ha demostrado hace unos días, a que sea la justicia quien dictamine esto. No carguemos ni intentemos utilizar algo que se supone que lleva un interés social y de limpieza para hacer campaña política. Mire usted, todos los fondos de los que se hablan en la moción estaban presupuestados. También es una verdad que no se está diciendo. El gobierno, como digo, está colaborando directamente con la justicia. Incluso está denunciando a personas y los están expulsando de los organismos en los que están trabajando. Esta es la actitud real y no una actitud de opaca, de ocultar, como se viene diciendo. Desde ese punto de vista, nosotros podíamos apoyarle, le habríamos apoyado la moción, se la habríamos apoyado si la exposición de motivos se hubiese centrado en los puntos que están pidiendo y si no hubiese esa discordancia, esa discrepancia entre las exposiciones que se están haciendo y la exposición de motivos diferentes. En primer término.
Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, primer turno, la propia concejala, señora Moreno.
Sí. Yo me alegro mucho que el Partido Socialista o que Izquierda Unida estén dispuestos a colaborar. Pero mire, yo le quiero diferenciar dos cosas técnicamente. Solo hay dos formas para hacer un expediente de regulación de empleo con respecto a las empresas privadas. Una es mediante procedimiento de subvenciones regladas y la segunda es mediante un procedimiento de otorgamiento de una subvención de carácter excepcional si se reúnen los requisitos pertinentes. Bien, en cuanto a esto, mire, en el año 98, para aclarar un poquito el sistema de los expedientes de regulación de empleo, ¿vale? Porque yo no dudo o no pongo en duda de que posiblemente muchísimas empresas de estas que solicitan el expediente necesitaban solicitar una subvención reglada o una ayuda para los planes de prejubilaciones de estos trabajadores. El problema es que eso no se ha hecho. Miren, en el año 98 se hizo un expediente de regulación de empleo con la empresa Pulevá. Muy tranquilamente, 1.000 millones de las antiguas pesetas, mediante un procedimiento de carácter excepcional. No hay ningún tipo de problema. Se regula, se mira, se comprueba y se concede si es bueno para la empresa. El problema es que cuando en estos expedientes de regulación de empleo han llegado, ¿vale?, se han incluido personas que no estaban trabajando en esas empresas y que o no estaban trabajando o no estaban justamente en ese momento. Mire, yo le puedo poner un ejemplo claro que yo creo que es denunciable y por eso espero que aquellas personas y que apoyen la moción, simple y llanamente, porque aquellas personas que hayan percibido un dinero o una póliza que no les pertenecía, sean devueltas y se les devuelvan a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan, que son las personas que están prácticamente en la pobreza y sin trabajo. Mire, hay un restaurante en Sevilla que se le concede un expediente de regulación de empleo. Este restaurante, es decir, no se formula ningún tipo de ayuda. Ningún tipo de ayuda. Y se le concede 1,3 millones de euros para hacer un expediente de regulación de empleo, un ERE, ¿vale?, para un plan de prejubilaciones. ¡Qué casualidad, señores! Que contratan a una persona, a una señora, con 64 años y 6 meses de edad, que después reclama, por supuesto, su expediente de regulación de empleo. Miren ustedes, señor Peña, señora Iranzo, ¿busque usted la sentencia? Búsquela, está aquí, ¿vale? Está aquí. Tribunal es un fallo de la sala de lo contencioso administrativo del pasado 2 de noviembre. ¿De acuerdo? Está aquí. Simple y llanamente, búsquela como yo la he buscado. Si solamente se trata tan fácil y tan dignamente como reconocer que no ha habido procedimiento reglado en la utilización de estos fondos, presuntamente, ¿vale? Que está colaborando, menos mal, están colaborando porque la juez Alaya está insistiendo. Claro que sí. Es que hay que ver esto, es que esto es muy grave. Es que estamos hablando de cerca de 700 millones de euros, que se dice muy pronto. Hace poquito, hace poco momento, la he escuchado hablar de
4.000 de la chaqueta.
De que se ha rebajado de las contrataciones laborales, que hay menos contrataciones laborales. ¿Usted sabe cuántos puestos de trabajo se pueden crear,
señora,
con esos dineros, con esos 700 millones de euros, señora, que no han sido arreglados y que no han sido regularizados por la propia Consejería,
señora,
de Empleo?
Señora concejala,
es fuerte.
Ha consumido su turno, el primero que le corresponde al Grupo Popular. Abrimos un segundo turno, que supongo que los portavoces pedirán palabras. La señora Irán en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista pide palabra. El portavoz del Grupo Popular, pues también. Pues. Segundo turno. Señor Iranzo, vale. Tiene usted el uso de la palabra.
Seguro que se pueden crear muchos puestos de trabajo con todo ese dinero. Igual que se podrían crear muchos puestos de trabajo con toda la evasión fiscal, con otras tramas de corrupción por otras comunidades autónomas. Usted sabe que a su compañero Fabra lo van a sentar finalmente en el banquillo, aunque él se jactaba diciendo me han archivado y eso equivale a la absolución. ¿Y por qué? Pues porque no me van a poder juzgar de nada. Afortunadamente, puede que sea inocente, la presunción de inocencia, creemos en ella, la verdad, pero sabe también que en Castellón se han estado manifestando, educación, le han hecho unos recortes que son una barbaridad, tienen que ir los niños, al parecer, con mantas al colegio porque no tienen calefacción, porque se les corta la luz de vez en cuando, en fin. Usted también sabrá que la jueza Ayala, Alaya, perdón, le ha pedido información al que ahora es alcalde en Sevilla, al señor Juan Ignacio Zoido, porque se cree que puede haber algún ERE también irregular en las minas de Río Tinto, y ese acuerdo se firmó cuando el señor Zoido era delegado del gobierno de Andalucía en el 2002 y también en la época en la que gobernaba el Partido Popular en España. Es decir, que se pide información de todos lados. Pueden estar involucrados cualquiera, pero parece que cuando ustedes son los que están involucrados en alguna trama, no os quejáis tanto. Nada más.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno, en nombre del Grupo Socialista, tiene el uso de la palabra.
Ya van dos veces.
Señor Villaclara, por favor, sin comentarios. Señor Peña, segundo turno.
En este pleno, que quiero darle un paso al anterior, ahora quiero darle un aire al tema y al final va por otro lado. Usted me habla de generación de empleo. Hay personas que, si se quiere ser solidario, hay personas que tienen tres empleos, cuando hay otras personas no tienen ninguno. Se podía renunciar a alguno para que tuviesen trabajo los demás. Estamos hablando de implicaciones y demás. Y he empezado diciendo, dígame usted, yo condeno cualquier tipo de actitud o de actuación que no sea legal. Pero aquí hay personas, y desgraciadamente en Andalucía ha surgido este caso. Lo que estoy diciendo es que el gobierno está colaborando con la justicia. Y hay personas, además de todos los grupos políticos. Mire usted, el suegro del señor Arena, pues también parece que está por ahí dando vueltas el expediente. 120.000 euros trabajando, se llevó también como comisiones y tal. Del señor Zoido acaban de hablar. Estos señores no son del Partido Socialista. Pero tan mal como los del Partido Socialista, tan mal. Si yo no estoy justificando absolutamente nada. Pero mire usted, claro, ahora nos ponemos a hacer mociones y a quejarnos, y bien, podemos quejarnos. Voy a presentar una moción para ver qué pasa con el dinero de todos los españoles que se está diluyendo en Valencia con ayuda del gobierno central para tapar agujeros de la CAM, que se lo han llevado una serie de políticos, todos del mismo partido, y más cuestiones de los que estamos hablando. Al hoyo también están por aquí diciendo. Pues mire usted, seamos todos, le digo y le doy nombres y le doy caso, le doy casos Brugal, le doy casos Gürtel, le doy casos de Marcha, le puedo dar casos de cifras, pero es que eso no justificaría nada. Mire usted, que yo esté ahora mismo diciendo los casos de, y usted de los casos de, si lo que tenemos que hacer es todos poner de nuestra parte para que estas cosas no ocurran, porque como he dicho al principio, perjudican, ¿eh? Y después, porque hay casos incluso, usted, si nos ponemos a dar vueltas hasta en el entorno más próximo, se pueden ver algún casito,
señor,
obviamente no de este volumen,
Peña,
pero alguna cosita que, en fin, que
señor Peña.
Entonces dejémonos de tirarnos los
tres señor Peña.
Cabeza, vayamos a lo que vayamos, neutralicemos política.
Señor Peña, que ha consumido su turno. Señor García, señor Villasclara, no está usted en el debate, por favor, le ruego no haga comentarios. Señor García, portavoz del Grupo Popular, tiene el uso de la palabra. Segundo turno, señor García.
Me está entreteniendo, señor Villasclara. ¿Y qué lo dice?
Si me dejan intervenir, señor Villasclara y señor Peña, terminamos antes, ¿vale?
Gracias, señor presidente.
No.
Ahora no. Señor García, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a empezar con lo que es la realidad. Y la realidad es que, señora Iranzo y señor Peña, en todos los partidos, y lo decimos así de claro y sin ningún tipo de tapujo, hay garbanzos negros. En todos los partidos hay garbanzos negros. Pero lo que tenemos que hacer precisamente es quitar esos garbanzos que no pudran a los demás, quitarlo del medio y que donde aquel garbanzo que lo haya hecho mal, que lo pague. Y precisamente lo que pretendemos con esta moción es sencillamente que con eso que lo pague precisamente vaya a las personas a las que se le ha quitado. Porque hay que recordar que todo ese dinero del caso Restile de los ERE se le ha quitado a las personas más necesitadas, a los parados andaluces. Y lo que queremos precisamente con esta moción es que todo aquello que seamos capaces de recuperar vaya destinado precisamente a esas familias necesitadas. Y señora Iranzo, ha dicho usted en su primera intervención que no será usted la que defienda al gobierno andaluz. Pues bien, se lo digo muy tranquilamente, déjese de historia rara, déjese de que si campaña, déjese de lo que pre-campaña, de lo que usted quiera decir. Tenga usted la misma firmeza, tenga su grupo de Izquierda Unida en Nerja la misma firmeza que ha tenido su grupo en Diputación. Apoye esta moción. Su grupo de Izquierda Unida, ustedes lo sabrán, han apoyado esta moción en Diputación porque quieren precisamente que sean las personas necesitadas las que reciban ese dinero. Y déjense de disfrazar que si campaña, que si pre-campaña, y vayan al fondo de la cuestión. Vayan al fondo de la cuestión. Le recuerdo también una cosa, señor Iranzo. Dice usted, nos pide usted que cuando Javier Arenas sea presidente de la Junta de Andalucía, volvamos a traer esta moción. Le recuerdo que precisamente ha sido el Grupo Popular, el Ayuntamiento de Nerja, el que ha traído mociones a este ayuntamiento, a este pleno, desde el mismo momento en que Mariano Rajoy ha sido presidente del gobierno para reivindicar proyectos para Nerja. Y lo haremos también, señora Iranzo, tenga usted tranquilidad. Pero, señor Peña, dice usted que se están expulsando de los organismos donde están trabajando todas aquellas personas implicadas. Le digo una cosa, persona implicada que no se ha quitado del medio, precisamente el presidente de la Junta de Andalucía, que tenía conocimiento cuando era consejero de todos estos hechos delictivos que acarrean el caso de los
jefes. García, muchísimas gracias por su intervención en nombre del Grupo Popular, segundo turno. Para cerrar el debate tiene la palabra la señora concejala, ponente de la iniciativa, Moreno Zorrilla.
Sí, bueno, yo efectivamente estoy muy, muy de acuerdo en algunas cosas que habéis comentado, pero que yo creo que ya es hora. Ya es hora que se reclame de que si ha habido alguna persona que ha tenido o ha percibido indebidamente o irregularmente alguna bolsa, alguna indemnización, pues que la devuelve. Mira, señora, no, Anabel, señora Iranzo, no, se me olvida. Yo le voy a poner varios ejemplos por lo que hay que apoyar esta moción, indistintamente de que efectivamente estoy de acuerdo con el señor Peña, de que lo que hay que hacer es justamente, y como ha dicho el señor portavoz del Partido Popular, que los garbanzos negros salgan de la política. Pero, por ejemplo, mire, le voy a poner varios ejemplos. El señor Juan Lanza, conseguidor y ex sindicalista de UGT, tanto él como su mujer y una cuñada, ¿vale?, son intrusos en los ERE de varias provincias. Mire, el señor Rafael Redondo es concejal socialista del Pedroso, Sevilla, está incluido en el ERE de Sideplas. Antonio Garrido Santoyo es dirigente del PSOE de Baeza, Jaén, fue incluido en el ERE de Mercasevilla en el 2007 y percibió supuestamente una indemnización de 78.000 euros. Mire, si les pertenece, muy bien, pues para él. Y si esto ha sido un intruso dentro de este tipo de ERE, por favor, que devuelvan esos dineros. que es que aquí tenemos mucha gente muy mal, que tenemos mucho paro. ¿Dónde está el no apoyar? ¿Dónde está aquí la publicidad? Si estamos todos de acuerdo en el fondo y en la síntesis de la moción, es decir, oiga, señores, que si usted ha percibido algo indebidamente, devuélvalo o hagan ustedes que lo devuelvan y vamos a llevarlo a donde lo hay que llevarlo, que son a los trabajadores que realmente tenían que haber percibido esas pólizas o ese tipo de indemnizaciones con respecto a los ERE,
señora concejala,
a los ERE realizados por las empresas privadas, sin más nada.
Señora concejala, muchísimas gracias por su intervención. Señor Romero,
que la pidan los valencianos,
Señor Romero, portavoz, señor Jimena, señor, ¿quieren ustedes por favor ser respetuosos? Señor Romero, si tenía usted algo que aportar al debate, ha tenido la oportunidad de hacerlo como portavoz de su grupo en los dos turnos que le corresponde. Yo le ruego que una vez que ha concluido el debate no haga usted ningún tipo de comentario porque resulta totalmente improcedente. Le digo de toda forma, aprovechando su comentario, señor Romero, que el portavoz del Grupo Popular lo ha dicho muy claro, es decir, el Grupo Popular está por apoyar cualquier propuesta que haga cualquier grupo con el ánimo de depurar responsabilidades frente a comportamientos tan graves como el que en este caso nos ocupa en estos momentos. Pasamos a votar la propuesta relativa a los ERES, en el sentido de pedirle al Consejo de Gobierno que se inicien los expedientes de responsabilidad a aquellas autoridades y personal al servicio de la Junta que por dolo, por culpa, por negligencia grave hayan causado daño o perjuicio a la hacienda de la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, pedimos al Consejo de Gobierno que se cree un fondo social de ayuda a familias sin ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo, destinado a la atención de sus necesidades básicas y cuya dotación estará integrada por las cantidades que se deriven de esa responsabilidad y de las devoluciones que se realicen de los cobros indebidos. Izquierda Unida.
Aunque no huela precampaña, sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora.
Prueba por mayoría.
Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción que nos plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la participación en la Fundación Cueva de Nerja. Tiene la palabra para la defensa de la misma, señor Bravo.
Sí. Bueno, esta moción, como ya decía en la pasada comisión, es muy sencilla en su forma, pero tiene un trasfondo bastante importante y es la mayor participación de los diversos grupos políticos en todos los órganos colegiados que pueda haber. Desde Izquierda Unida, como ya se ha constatado en otros periodos, ya hablábamos de 1991 y hablábamos también de 2008, vemos lógico que sea el alcalde, en el 2008 fue a propuesta del Partido Popular, creo recordar, vemos lógico que sea el alcalde, independientemente del partido al que pertenezca, aquel que sea el presidente de la Junta Plenaria que gestiona la cueva. Asimismo, tal y como venimos demandando desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, buscamos la ampliación de la gestión a los grupos de la oposición, como ya he dicho anteriormente, como gesto de consenso. Por ello pedimos la inclusión también de un miembro de uno de los concejales de los diversos grupos de la oposición. Por ello, como portavoz y defensor de esta moción, en nombre de mi grupo pido la aprobación de la misma por parte de los otros dos grupos que conforman la corporación. No mucho más, simplemente decir que esta moción fue dictaminada el pasado día 23 con la aprobación de Izquierda Unida y los votos de abstención de Partido Popular y de Partido Socialista.
Correcto, muchísimas gracias, señor Bravo. Abrimos turno de intervenciones. Le correspondería en primer lugar a Izquierda Unida de nuevo, supongo que para reiterarlo ya manifestado. Por tanto, tiene la palabra en el primer turno al portavoz del Grupo Socialista, señor Piña.
Bien, esta moción o esta cuestión se ha debatido en este pleno ya en diversas ocasiones y yo voy a mantener la misma postura que hemos mantenido anteriormente. Y es que efectivamente nosotros como grupo político estamos totalmente de acuerdo
en que sea el alcalde de Nerja, lo propongamos como presidente de la Cueva de Nerja y obviamente, y esto sí que también lo hemos venido comentando y nunca se ha tratado con interés, de que los grupos políticos tengan su representación como entendemos que así debe ser. Pero quiero decir que hicimos un matiz, y el matiz que hicimos es que nos da un poco de miedo que sea el actual alcalde de Nerja el presidente de la Fundación Cueva de Nerja. Y nos da un poco de miedo porque en la época en que hubo coincidencia, y aquí la va a haber, entre el gobierno municipal y los responsables de administración de la Cueva de Nerja, pues económicamente hubo una serie de actuaciones que cuando menos dejaban un poco que desear. También entiendo y también entendemos, y lo hemos dicho, que es algo que nos gustaría y que nos gustaría apoyar, pero que tenemos esta reserva. No creemos ahora mismo que el actual alcalde de Nerja tenga probablemente ni el tiempo, pero tampoco ahora mismo la preparación suficiente para hacerse cargo de la responsabilidad de la gestión de un monumento tan importante para esta localidad. Yo no sé si hacerle una propuesta a Izquierda Unida de modificación de la moción, en el sentido de que, bueno, lo aprobemos, pero diciendo que para entrarse en vigor con el próximo alcalde, que no se hiciese con porque, y así evitamos riesgos innecesarios.
Señor Anton, no entre usted a debate.
Y si no se va nunca, pues en fin, entonces ya veríamos en un momento de debilidad, pues aprobamos definitivamente la propuesta.
Muchísimas gracias. Señor Peña, tiene la palabra el señor García, portavoz del Grupo Popular.
Le da miedo al señor Peña que el alcalde actual sea presidente de la Fundación Cueva de Nerja. Un alcalde que desde el año 95 está siendo elegido por el pueblo de Nerja, como representante del pueblo de Nerja, y desde el año 99 con mayoría absoluta. Y al señor Peña le da miedo. ¡Qué casualidad! Y no le da miedo el gerente que hemos tenido durante 7 años, que así ha dejado la Fundación. Váyate la marinera, lo que hay que escuchar en este pleno. Vamos a ver, yo voy a centrarme en la moción. Comenzamos diciendo, señor Bravo, que nos alegra que Izquierda Unida presente esta moción en la que insta la Fundación a la que modifique su estatuto con dos claros objetivos: que la presidencia de la Fundación recaiga en el alcalde y que los grupos de la oposición estén plenamente representados. Nos alegra. Decimos que nos alegra por distintos aspectos. En primer lugar, nos sorprende ver cuando este grupo de gobierno ha venido usando el vocablo instar en mociones dirigidas a las administraciones socialistas, y ustedes, Izquierda Unida y PSOE, han puesto el grito en el cielo tachándonos de querer confrontar. Hay que felicitarse, pues, de que ahora ustedes utilicen ya ese vocablo endemoniado, como es instar en una moción presentada por un concejal de Izquierda Unida, que no quiere decir otra cosa que pedir, solicitar, pretender, en definitiva. Pero bueno, señor Bravo, tranquilo, que nosotros no vamos a criticar a usted por utilizar ese vocablo, como ustedes nos critican al Grupo Popular cuando lo hemos usado. En segundo lugar, y lo más importante, se desprende de la moción que Izquierda Unida ha propuesto y defendido históricamente que sea el alcalde de Nerja quien ocupe el cargo de la presidencia de la Fundación Cueva de Nerja. Pero hay que hacer algunas matizaciones. En el año 91, el 3 de abril, se aprueba en este sentido una moción planteada por el Partido Progresista Nerjeño, y precisamente es su grupo, señor Bravo, el que pide una votación nominal por haber diversas posturas entre los miembros de los distintos grupos políticos, según manifiesta el entonces portavoz de Izquierda Unida, el señor Carnero. ¿Y sabe usted una cosa, señor Bravo? En aquel pleno había dos concejales que hoy día están aquí también, miembros del Partido Popular, como es el señor Armijo y el señor Pozuelo. Y ambos votaron que sí a esa propuesta. Pero sorprendentemente votaron que sí, como la mayoría del plenario. Pero sorprendentemente digo la mayoría, porque hubo una persona, hubo un concejal que no apoyó esa moción. ¿Sabe usted a qué grupo pertenecía ese concejal? Se lo digo, a Izquierda Unida. ¿Sabe usted quién era? El señor José Miguel Aponte, que estando presente en el pleno, aquí está, hasta no apoyó esa moción de que el presidente sea el alcalde de Nerja. Así que no me venga ahora con milongas de que Izquierda Unida siempre ha defendido que el alcalde de Nerja sea quien presida la Fundación Cueva de Nerja. A los hechos nos remitimos.
En el año 2008, el 18 de septiembre, este que les habla presentó al Pleno una moción solicitando que la Fundación Cueva de Nerja modificase sus estatutos para conseguir que la representatividad del municipio de Nerja fuese mayor, incorporando un mayor número de vocales, y que la presidencia de la Fundación recayera en la persona del alcalde de Nerja. Fuese quien fuese, a nosotros no nos da miedo como a otras personas. Esa moción recibió el calificativo de cínica por parte del entonces portavoz socialista, quien manifestó que con ella solo se perseguía la confrontación y el enfrentamiento. Mientras tanto, el portavoz de Izquierda Unida en aquel entonces lo que venía a proponer en ese pleno es que la moción se quedase sobre la mesa. ¿Y sabe usted una cosa, señor Bravo? ¿Sabe usted una cosa? ¿Sabe que el señor Valero, concejal de Izquierda Unida, en ese pleno no apoyó la propuesta que presentó el Grupo Popular? ¿Saben ustedes, señores concejales, que la moción fue aprobada únicamente por los 11 votos de los concejales del Grupo Popular? Entonces yo me pregunto que dónde está esa defensa histórica de la que ustedes ahora tanto presumen, señor Bravo. Miren. Esto es un ejemplo más de la incoherencia política que caracteriza a Izquierda Unida y al Partido Socialista, que dependiendo quién lo represente, dependiendo
señor
dónde
García,
estén, votan una
u otra
cosa dependiendo
de quién le
interesa.
Su turno. Muchísimas gracias por la intervención. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra los tres portavoces. Pues en primer lugar, corresponde al señor Bravo Gallardo el uso de la palabra. Segundo turno.
Bien, he de decir de que en el año 2008... no era igual la moción que la que presentamos actualmente. Había una parte económica y esa es en la que nuestro entonces concejal no estaba de acuerdo. Le voy a leer el acta de aquel día. Nuestro concejal, Manuel Valero, afirma que Izquierda Unida quiere una transformación, cambiar las cosas, y en ese sentido dice que es lógico que el alcalde del ayuntamiento sea el presidente del patronato de la Cueva de Nerja. Apoyaba que fuera el presidente porque había una parte, una segunda parte que era distinta a la que presentamos actualmente. No hablamos nada de economía en este caso, simplemente de que el alcalde sea quien sea, lo siento Luis, en este caso no te vamos a apoyar, porque sea quien sea, nos guste más o nos guste menos, queremos que sea el alcalde quien sea el presidente del patronato. Y en este caso también que haya participación por parte de los diversos grupos de la oposición. Y no tengo más que decir. En este caso...
Muchísimas gracias, señor Bravo Gallardo. Tiene la palabra el Grupo Socialista, segundo turno. Señor Peña, su portavoz, hace uso de la palabra.
Sí, mire usted, además a mí cuando sale siempre usted con el tema de a personas que no están, le voy a dar una serie de informaciones. Mire usted, habla usted de gerentes. Mire usted, pues con el gobierno socialista, con la gestión socialista, se ha hecho la reforma de la iluminación en la cueva, del ajardinamiento, del restaurante, se ha musealizado el vestíbulo, se ha automatizado el aparcamiento, el museo, pese a las trabas y a los problemas y a las zancadillas que han puesto ustedes, se ha terminado haciendo. La pasarela patronal se gestionó y se ha hecho. Y no voy a seguir. ¿Sabe usted lo que he sido con los gerentes del Partido Popular? Nada. ¿Sabe usted lo que he sido con el último gerente del Partido Popular? Hacerse un blindaje de sueldo por si cambiaba el gobierno para llevarse, lo que ha costado un montón y le costaba un montón de dinero a la cueva y a los ingenios. Y eso sabe usted que es verdad, no me dirá que es mentira. Eso es verdad. Un blindaje de sueldo con una cantidad enorme. Mire usted, ¿sabe usted lo que ha pasado en esa época? Que en la contabilidad se metió una partida de ingresos extraordinarios imposibles de conseguir, de 600.000 euros, para ir sacando el ahorro de la cueva, que venía este ayuntamiento para tapar la gestión económica nefasta que estaban haciendo ustedes, hasta que dejaron sin un duro prácticamente la cueva. Eso, y dice usted, es que ustedes cuando están, antes decía una cosa, dice otra, mire usted, lo que se decía antes, por eso nos llamamos, por eso vamos, yo me considero una persona. Ahí está la evolución, y además, genéricamente, ustedes son conservadores y nosotros somos progresistas, y por eso es ir cambiando y evolucionando, y los conservadores son, pues, estar siempre anclados en el pasado. Claro, usted está siempre con planteamientos, y con, bueno, pues si usted tiene que seguir la política que han seguido muchas personas de su partido, que han pertenecido, pues, al partido y al régimen que todos sabemos, pues apague, vámonos. Hombre, habrá que ir cambiando de opinión, o vamos a pensar... Hoy exactamente, ni la España, ni la ciudad, ni el mundo de hoy es el mundo de hace 30 ni 40 años. Tenemos que ir modificando y adaptándonos a las circunstancias. Entonces no quiere decir que siempre tengamos que estar votando lo mismo. Puede ser que lo que se hizo en un momento mal o que no era
muchísimas adecuado, gracias, señor Peña.
Ahora sea adecuado, esté bien, o no corresponda hacerlo. Usted, eso se llama progreso, evolución, ir viendo los temas.
Señor Peña, tiene la palabra el señor García, portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
Sí, señor Peña, yo he puesto como ejemplo a dos concejales del año 91 y creo que ninguno, y pondría la mano en el fuego, que ninguno de ellos dos ha formado parte del régimen al que usted ha hecho referencia. El señor Armijo formaba parte del Partido Popular y el señor Pozuelo en aquel entonces, creo, si no me equivoco, que formaba parte del CDS, hoy día forma parte del Partido Popular. Ninguno formaba parte de ese régimen que usted ha hecho referencia. Y le digo una cosa, se le ha olvidado apuntar, puntualizar un detalle del señor gerente, que algo también muy importante que ha hecho, endeudar enormemente la Cueva de Nerja. Ha sido el primer gerente que ha endeudado a la Cueva de Nerja. La Cueva de Nerja siempre ha tenido superávit hasta que el señor Ramírez ha estado al frente de la Cueva. Pero ya habrá tiempo de hablar de la gestión del señor Ramírez. Mire, los representantes del año 91, aun siendo alcalde en aquellos entonces el señor Broncano, alcalde del Partido Socialista, votaron a favor de que el alcalde de Nerja fuese el presidente de la fundación. De igual forma que lo votó en el año 2008. Y señores, de igual forma, señor Bravo, que lo va a votar en estos momentos favorablemente esta moción de Izquierda Unida. Porque mire, señor Bravo, ahí radica la diferencia. Ustedes anteponen siempre los intereses del partido a los intereses generales. Y desde el Partido Popular lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Antepondremos siempre los intereses generales, los intereses del pueblo de Nerja, a los intereses partidistas. Y lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo, que la Cueva de Nerja debe ser presidida por el alcalde de Nerja, sea quien sea, que debe contar con la presencia de administraciones supramunicipales como Diputación, Junta y Gobierno Central, sí, pero mayoritariamente debe ser gobernada por el pueblo de Nerja, en definitiva por su ayuntamiento. Señor Bravo, le vamos a dar nuestro apoyo a esta propuesta, pero que quede claro, no porque ustedes traigan la moción, no porque ustedes lo digan, sino porque siempre ha sido la postura y ha sido el planteamiento que ha defendido el Partido Popular, al contrario de lo que hace Izquierda Unida y de lo que hace el Partido Socialista.
La palabra, muchas gracias, señor García, tiene la palabra para cerrar el... A ver, señor Romero, que le corre... pues que lo diga ahora su compañero, que tiene el uso de la palabra para cerrar el debate. Señor Bravo Gallardo, tiene usted el uso de la palabra para cerrar el debate.
Agradecemos que vayan a apoyar la moción, da igual quien la presente. Por fin pensábamos que en estos 4 años no iban a apoyar ninguna de las mociones que íbamos a presentar por parte de Izquierda Unida. Hable usted de intereses de partido, enumere las mociones que mi grupo, durante esta corta legislatura que llevamos, no, enumere usted las mociones que han presentado por parte del Partido Popular y las que le hemos votado de forma favorable. A lo mejor se lleva una sorpresa sobre quién lleva intereses de partido y quién se centra en que Nerja vaya lo mejor posible. No, estamos hablando actualmente. Usted me está diciendo, me está acusando de que nuestro partido se mueve por intereses, valga la redundancia, de partido. Enumere el número de mociones que le hemos votado favorables. A lo mejor se lleva una sorpresa y a lo mejor se da cuenta de que es verdad que estamos nosotros, mi partido, como usted lo llama, estamos a favor de que Nerja se desarrolle en todos los sentidos, más allá de quien gobierne en esta corporación. En ese caso, cuando tengamos ocasión de votar otras cuestiones que sean favorables para el interés de Nerja, las votaremos. Cuando no sean favorables para el interés de Nerja, no las votaremos. Pero déjense ya la historia esa del partido del no, porque yo creo que en un 70% de las mociones que han presentado, nuestro voto ha sido favorable. Simplemente eso, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Voto a favor de esta moción.
Muchísimas gracias, señor Bravo Gallardo, señor Romero, señor García, no entre por favor en el debate. Y le ruego por favor que respetemos la norma y especialmente se lo ruego al portavoz del grupo de Izquierda Unida, que si quiere intervenir puede hacerlo en nombre de su grupo, señor Romero, pero no lo haga fuera de turno. Sometemos a votación la propuesta que nos formula el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la participación en la
Fundación de la Cueva de Nerja planteándonos que instemos a la Fundación a que se modifiquen los estatutos y que, por tanto, el alcalde presida la Fundación y que también participen del órgano de gobierno un concejal de los diferentes grupos de la oposición. Y, en segundo lugar, dar traslado del acuerdo que adoptemos en el día de hoy a la Fundación Cueva de Nerja. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Se aprueba por mayoría.
Siguiente punto del orden del día, igualmente moción que nos plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la concertación de los ayuntamientos. Señora Iranzo, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, tiene el uso de la palabra.
Sí, bueno, vuelvo a reiterar lo mismo que en la comisión. Como ya sabrán, la concertación es un modelo de gestión que se viene llevando a cabo desde hace unos años, en los que los ayuntamientos fijan sus prioridades políticas de manera conjunta con la Diputación, una relación bilateral presidida por el principio de igualdad. De este modo, la ciudadanía es la que es la beneficiaria última y principal del proceso de concertación. La concertación ha ido ganando año a año en proporción en relación al presupuesto total, habiendo acordado los tres grupos políticos el pasado mes de abril aumentar la asistencia económica a los municipios para el año 2012 a más de 40 millones de euros. Acuerdo que el Partido Popular ha roto disminuyendo en casi 20 millones la partida. Por estos motivos, nuestro grupo pide a la Diputación Provincial para dar cumplimiento al acuerdo plenario de 2011 en base al cual se establece la cuantía, criterio y distribución de la concertación para el ejercicio 2012, cuestión imprescindible para garantizar la prestación de servicios en los municipios de la provincia y remitir dicho acuerdo al presidente de la Diputación. Y esta moción fue dictaminada en comisión informativa con, no recuerdo si eran los votos favorables de Izquierda Unida y el Partido Socialista y la abstención del Partido Popular.
Muchísimas gracias. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra. La ponente renuncia a su turno tras la exposición que acaba de hacer. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Peña, primer turno.
Vamos a ver, cuando la alcaldesa del Burgo se entrevistó con el presidente de Diputación para solicitarle algo que ya estaba acordado, que era un importe para el acceso de los vecinos de este pueblo para un puente que da acceso a la MA 5401, según nos ha informado, miró los datos y los resultados electorales y dijo: en ese pueblo yo no tengo nada que hacer, no hay dinero. Este es el talante nuevo que tenemos en Diputación. Han sacado la concertación de la partida, han sacado de la concertación, como sabéis, la partida de infraestructuras. Un importe de 17 millones y pico ha salido fuera. Se quedan infraestructuras solamente lo que son las obras del plan provincial. Menos inversión, menos empleo. Hasta ahora, se ha hablado mucho de empleo. Cuando gobernemos crearemos empleo, pero parece ser que la política de empleo es una política que no le interesa en absoluto al Partido Popular. Porque se habla de recortes, se habla de recortes, pero aquí no se habla absolutamente nunca de empleo. A propósito, le voy a pedir al señor presidente, si es tan amable, que si ya ha recibido el escrito del presidente de Diputación, donde se habla de la cantidad que le corresponde este año a Nerja, que nos pasase copia a los grupos políticos. Si acaso no lo ha recibido, pues sí le agradecería que en cuanto esté y obre en su poder, pues nos haga seguir copia del mismo. Mire, el recorte supone que para los ayuntamientos no poder cumplir con una serie de inversiones programadas, no poder crear una serie de puestos de trabajo y ahondar en la crisis de estos propios ayuntamientos. No estamos hablando de austeridad, estamos hablando de paro. Como siempre, dicen una cosa cuando estaban en la oposición y ahora están haciendo otra. El propio señor Bendodo, y están ahí las hemerotecas, dijo en julio del 2011, el plan de concertación está asegurado. Invertiremos 41,2 millones de euros. Pues de lo dicho, no hay absolutamente nada. 17 millones y pico, 373.389,66 euros se han ido volando. Y además hay otra serie de medidas, como son que se cargan las oficinas territoriales de urbanismo, Como digo, la concertación ha bajado un 43%, se reducen inversiones en ayuntamientos del orden de 18 millones, las transferencias corrientes bajan un 40%, en fin, sería una larga ristra de... Ahora, la justificación va a ser cómo han dejado ustedes en aquella época los puestos, ya hablaremos de los puestos, si entramos a hablar de puestos, de los puestos, de los sueldos, de los conductores y de la partida de la presidencia. Si es que entramos en ese debate. Lo cierto es que una partida tan importante como concertación, en la que todos los ayuntamientos teníamos que estar de acuerdo en que no se redujese, parece ser que se ha ido abajo y que, bueno, pues en principio no se oyen protestas solamente por los grupos de la oposición. Igual que se está aquí y se ha dicho mil veces, que gobierne quien gobierne, la defensa de los intereses de la localidad es nuestra responsabilidad. Yo en este pleno digo, gobierne quien gobierne, tenemos que pedir que la concertación vuelva a los límites pactados, a los límites que tenía que tener, a los importes adecuados, porque es dinero para Nerja, dinero para los nerjeños, dinero para infraestructuras de esta localidad, dinero para crear puestos de trabajo, dinero para trabajar contra la crisis y dinero que al fin y al cabo nos corresponde.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García Zorrilla, tiene el uso de la palabra para posicionar al Grupo Popular en el primer turno.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Iranzo, señor Peña, yo creo que a nadie se le ocurrirá pensar que los recortes que se producen en el presupuesto de Diputación 2012 y, por ende, en el plan de concertación de 2012 son recortes aleatorios o arbitrarios, sino que tienen una justificación. Esa justificación no es otra que la situación tan delicada que económicamente se encuentra esa administración, en este caso la Diputación Provincial de Málaga, y que tiene sus antecedentes en una serie de elementos que se heredan de gobiernos anteriores. Seamos claros, el endeudamiento excesivo de esta administración, que asciende a unos 230 millones de euros de endeudamiento con entidades bancarias, no es asumible. La imposibilidad de ese endeudamiento, la obligación de devolver al Estado las cantidades recibidas de más durante estos años y ya gastadas. Y si a eso sumamos también que el periodo de devolución de los préstamos se inicia precisamente en este mismo año, cualquier ejercicio que no fuera de recorte o de austeridad sería una irresponsabilidad y una falta de gestión en esa administración. Una vez analizado esto, tenemos que decir también que existe un compromiso oficial por parte del presidente de la Diputación de ir completando las cantidades que han sufrido recortes en el plan de concertación conforme se vayan generando esos nuevos ingresos y se vaya siendo capaz de producir ese ahorro. Para muestra, un botón. Tras el anuncio realizado por el de ampliación de plazo de devolución al Estado de las cantidades recibidas indebidamente, se compromete oficialmente el presidente de Diputación a incorporar esos 6,5 millones de euros a las partidas que han sufrido esos recortes. Es, por tanto, desde nuestro punto de vista, una moción errónea e innecesaria. Errónea por plantear unas gestiones irresponsables e innecesarias por estar dándose solución a esos recortes que se han propuesto.
Perfecto, muchas gracias, señor García Zorrilla. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Supongo que piden palabra la señora Iranzo, señor Peña, señor García, en primer lugar, la portavoz del grupo proponente. La señora Iranzo tiene el uso de la palabra.
Dice usted que los 6,5 millones de euros que no se van a tener que devolver no van enteros a la concertación. Una parte va destinada al compromiso que supuestamente ha adquirido el presidente de la Diputación, pero otra parte no va destinada a la concertación. Quiero que quede bastante claro. Y dice usted que no es arbitrario el recorte que se ha hecho o algo así, ¿no? Han recortado en más de un 40% la concertación. Pero, por el contrario, el recorte general del presupuesto de la Diputación es de un 3,3%. Y un dato que es bastante significativo, y es que el gasto corriente solo se ha reducido en un 1%, pero usted ha dicho que no se hace arbitrariamente. Creo que aquí queda claro que hay partidas que se han disminuido considerablemente más unas que otras. Solo quiero reiterar y recordar que existe un acuerdo plenario, que lo que está haciendo el grupo Popular en Diputación es romper un acuerdo plenario y un compromiso, que es lo que ha dicho el presidente Bendodo en Diputación, no es un acuerdo plenario. Un compromiso es: me comprometo a intentar llegar a esta cuantía, y si no llego es que la situación estaba muy mal. Y lo que votaron en abril fue un compromiso plenario. Todos los grupos políticos llegaron al acuerdo de cumplir esta cuantía para el 2012. Y reitero, el Grupo Popular ha roto este pacto.
Muchísimas gracias, señor Llanza. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Señor García, yo sé que es un recurso político, siempre la culpa es del que estaba antes, yo lo haría mejor ya cuando estoy, la culpa también sigue siendo del que estaba antes, y le puedo dar mi ejemplo, ejemplos incluso en este pleno. Mira, aquí se ha discutido y se ha acusado al gobierno anterior de la nación de que iba a quitar la ayuda a los jóvenes de la para el alquiler de vivienda, aquí, y está recogido en pleno, y yo he presentado una moción al respecto, y yo dije que no, que eso no era cierto, y ahora resulta que entra el Partido Popular y la quita. Dice usted, qué casualidad. ¿Cómo es esto de la política? Dice usted que es que los recortes son necesarios. Me recuerda su frase a un antiguo político de su partido, que ante una serie de actuaciones que no voy a enumerar y que eran lamentables, dijo: lo nuestro son errores, lo de ellos o lo de los otros es lo mismo. Si yo lo hago, es un error. Si tú lo haces, pues no es un error, ya es otra cuestión. Mire usted, los recortes son los recortes para aquí. El gobierno anterior ha tenido que hacer recortes y nos hemos llevado las manos a la cabeza y qué vergüenza, y no sé qué, no sé cuánto. Ahora los hacemos y es que son necesarios por lo mal que nos han dejado España, lo mal que nos ha dejado la Comunidad Valenciana, lo mal que nos ha dejado tal el endeudamiento de Madrid, o cómo está Grecia, cómo está Portugal, que también es culpa del gobierno anterior. Un presupuesto se reduce en el 3,3% y la concertación en un 40%. Y como se ha dicho en este pleno hace un momento, ya no es porcentual. Y lógicamente habrá que reducir. Yo no digo que no. Es una política económica, ¿eh? Es una de las políticas económicas. O reducir gasto o ampliar gasto. Hay otros que dicen que el endeudamiento puede ser positivo para crear empleo y para generarlo. Eso es una cuestión que hoy se está debatiendo. Pero le digo una cosa. Un presupuesto tiene una cantidad. Y esa cantidad va destinada a muchísimas partidas, a muchísimas. Y lo que estamos diciendo es que esa reducción que se ha hecho no vaya y no la sufra fundamentalmente la partida de la que estamos hablando, que es la concertación con los ayuntamientos.
Muchísimas gracias, señor Peña.
Que no vaya en ese
capítulo. Clara su exposición. Señor García, en este caso Jimena, portavoz del Grupo Popular, segundo turno, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, comienzo aclarando una cuestión por la que ha empezado Luis Peña en su primera intervención con respecto a la supuesta reunión y manifestaciones que ha realizado sobre la alcaldesa del Burgo. Mire, sabe usted y lo sabe toda Málaga entera, el día de reflexión el entonces presidente de Diputación se dedicó a repartir varios millones de euros en aquellos municipios, a discreción en aquellos municipios gobernados por el Partido Socialista. Eso lo sabemos todos los malagueños. ¿Por qué no pidió entonces en ese momento la alcaldesa del Burgo dinero a su presidente, de ese que estaba repartiendo arbitrariamente para arreglar el famoso puente? Le digo una cosa, estamos hablando de recortes, claro, es que son recortes necesarios y lo ha dicho claramente mi compañero Antonio García Zorrilla. Es que se ha encontrado la Diputación, el gobierno actual se ha encontrado en la Diputación con una situación económica desastrosa, señor Peña, y ustedes lo saben. Si se ha encontrado una Diputación endeudada en 230 millones de euros a bancos, en préstamos, señor Peña, 230 millones que hay que empezar a devolver, curiosamente, a partir del 2012. ¡Qué casualidad! Esos 230 millones que se ha fundido el gobierno socialista en coalición con Izquierda Unida, hay que empezar a pagarlo a partir del 2012. Y ustedes quieren ahora que hagamos milagro. Por cierto, a lo mejor ha hecho usted referencia a los sueldos, a los coches, a los choferes, y que ya hablaremos. Vamos a hablar de los choferes, de los coches y de los sueldos que tenía Diputación y de lo que tiene hoy. Vamos a profundizar en el tema para que lo sepa la opinión pública. Y algo que se le ha olvidado,
se le olvida mencionar los platitos de jamón que le gustaba al señor presidente de la Diputación comerse al mediodía, hombre, para como un tentempié de jamón, de eso de varias bellotas. Pero bueno, no hay que entrar en ese aspecto. Lo ha dicho Antonio García. No podemos aprobar esta moción por intemporal, porque hay un compromiso del presidente de la Diputación en esos términos y no tiene ningún sentido solicitar el compromiso del presidente de Diputación.
Correcto, señor García, también clara la posición del Grupo Popular. Señores concejales, si me atienden, por favor, para cerrar el debate, tiene el uso de la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, señor Iranzo.
Bueno, como no puede ser de otra manera, pido el apoyo favorable a esta moción, porque como ustedes mismos han dicho, lo que prima es el interés general. Y el modelo de concertación es un claro ejemplo de una gestión en la que prima el interés general, porque como ya sabrán, entraba en diálogo Diputación con los ayuntamientos y así se decidía cómo se iba a repartir el presupuesto. Y como se dicen que es necesario esta reducción, claro, una reducción de más de un 40% para la concertación, pero de un 3% para el gasto corriente. ¿Que no saben de dónde van a conseguir el dinero? Bueno, ustedes sabrán que el presidente de la Diputación puede distribuir discrecionalmente a su antojo entre los municipios una cantidad que asciende a más de 7 millones de euros. Pues la podían haber incluido también en el presupuesto para la concertación y la cuantía sería aún mayor. Creo que no tengo nada más que decir. Habéis dicho algo así como que aquí usa todo el mundo su posición política para hacer cosas antes de unas elecciones. Aquí también se contrataron a muchísimo personal 2 meses antes de las elecciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Iranzo, porque los servicios municipales lo necesitarían y los encargados de servicio lo plantearon. Mandaban, como bien me corrigen por aquí. Sometemos concluido el debate a votación la propuesta que nos plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la concertación de ayuntamiento, planteándole que se dé cumplimiento al acuerdo de pleno de 2011, en base al cual se establece la cuantía, criterio y distribución de la concertación para el 2012, cuestión imprescindible para garantizar la prestación de servicios en municipios, y remitir el acuerdo al presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Izquierda, perdón, también he tomado nota, antes de entrar al debate, a la votación, señor Peña, he tomado nota de su petición, para que el señor concejal García Zorrilla se le traslade al Grupo Socialista y por supuesto también al Grupo de Izquierda Unida, aunque lo hayan solicitado, la comunicación recibida de la presidencia relativa a la concertación para este año. Sometemos a votación dicha propuesta. ¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
No, porque hay un claro sentido.
Señor García, estamos en votación, no caben intervenciones.
Vaya ejemplo.
Se rechaza por mayoría.
Muchísimas gracias, señora secretaria. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que si encuentro la convocatoria, es a urgencia, y me parece que hay una que han planteado la concejala Moreno Zorrilla en su condición de responsable de formación y empleo, que tienen conocimientos, creo, los distintos portavoces. Señora Moreno Zorrilla, tiene usted el uso de la palabra, en primer lugar, para justificar la urgencia, y si es aceptada por el Pleno, lógicamente para profundizar en el debate y resolución de la misma.
Bueno, pues como ya les dije a los distintos portavoces de los grupos políticos, ante todo disculpas, porque yo pensaba que esto era para la Junta de Gobierno, mientras que se nos confirmó que era cuestión de pleno. Por lo tanto, solicito que se apruebe la propuesta y aprobación de la solicitud de las subvenciones para una escuela-taller y un taller de empleo, que efectivamente no se ha llevado a comisión informativa, pero que espero que por la vía de urgencia pueda ser aprobada.
Consiguientemente, se requiere acuerdo plenario y el plazo termina el próximo martes 31 de enero. Bien, pues entonces votamos en primer lugar la urgencia. Grupo Municipal.
Municipal de Izquierda Unida, sí. Partido Socialista, sí. Partido Popular también, señor García. Pues declarada la urgencia, señora secretaria, se incorpora como punto del orden del día una moción que plantea el alcalde y la concejala de Formación y Empleo relativa a petición de taller de empleo y petición de escuela-taller. Señora Moreno Zorrilla, tiene usted el uso de la palabra.
Bien, pues como ya estuvimos hablando, de lo que se trata es de aprobar el proyecto de una escuela-taller denominada Carabeo, conforme al proyecto y anexo que se adjuntan en los modelos. Solicitar y acogerse a los beneficios de la orden del 15 de diciembre, aportación de la, solicitud de acogerse a los beneficios de la orden 15 de diciembre de 2006, reguladora de los programas de escuela-taller, talleres de empleo y casas de oficio, para solicitar la cantidad de 1.770.395,60 euros, y la aportación del Ayuntamiento de Nerja como entidad promotora de la parte que no financia la consejería y que supondría de 60.000 euros, con lo que haríamos un total de proyecto de 1.837.395,60 euros. Bien, iniciar la inversión en el ejercicio correspondiente al año de la convocatoria, comprometerse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada resolución y demás normativas, y facultar al alcalde presidente para que realice las gestiones y trámites necesarios. Esto en cuanto a la escuela taller de empleo, y hablamos de lo mismo cambiando la cuestión presupuestaria con respecto a al taller de empleo de Calahonda, donde el presupuesto sería de 1.359.892,80 euros, donde la aportación financiada por el Ayuntamiento de Nerja sería de 32.000 euros, pasando así el proyecto a 1.391.892,80 euros.
Perfecto. ¿Alguna intervención al respecto? No tiene sentido porque creo que coincidimos todos, ¿no? Ah, pues señor, pues entonces tiene la palabra el señor Peña, tiene uso de la palabra. Primer turno, Grupo Socialista.
Sí, quería hacer, primero un breve comentario al jamón. Yo no sé los gastos en jamón, pero los gastos en cargos de con dedicación exclusiva. Estamos hablando de paro, o sea, exclusiva esto, que está allí trabajando desde por la mañana hasta por la noche, que no aparecen por allí, de eso no se habla. Y los hay, menos o más los hay. Mire usted, hacer algo que no hay que hacer no es menos o más, es sí o no. Si antes se hace tan mal, pues ahora la gente que lo hagan bien. Pero que tengan cargos que no aparecen por allí, que están cobrando, pues tampoco es un ejemplo. Menos, vale, pues un ejemplo se ha reducido, pero un mal ejemplo. Vamos al tema que nos... Digo, con respecto al jamón, pues hombre, tenía que hacer algún comentario. Señora Moreno, obviamente vamos a aprobar la moción, como se ha dicho el señor presidente, y no hay discusión, claro que no hay discusión, pero yo tengo dos preguntas que hacerle, y no se las he hecho en comisiones rápidamente porque ha entrado, como he votado, por urgencia. Una es, ya el año pasado nos pasó lo mismo, o casi lo mismo. Y segunda, viendo el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, habla, y es una duda que tengo, habla de que los plazos de presentación de solicitudes son del 15 de diciembre al 15 de enero. Pueden ser que estén modificados, pero no se nos informa al respecto. Entonces, esto es lo que usted me ha dicho. No me ha mandado la documentación necesaria e importante para tomar nuestra decisión. Pero, en fin, como digo, vamos adelante con ello. Si me hago una pregunta, yo no sé si estos números de talleres, a ver si la política es, vamos a pedir mucho para que nos den algo, o está razonada en algún sentido. Porque yo, claro, viendo los presupuestos, y se entiende que los presupuestos son los que ustedes saben que gestionando se puede conseguir, pues estamos viendo que en taller de empleo para el 2012 ustedes presupuestan aportación municipal 10.000 euros y ahora estamos hablando de 60.000, y aportaciones de la Junta de Andalucía 310.000 y ahora le piden 1.887.000, y en talleres y escuela taller pues están presupuestando también unas cantidades 30.000 y 800 y algo mil por debajo de lo que están solicitando.
Entonces, yo no sé si lo que ustedes tienen presupuestado es lo que piensan que realmente se puede conseguir. Y lo otro es, a ver si suena o a ver si decimos que lo de la Junta son muy malos hasta el mes de marzo y no nos dan lo que pedimos. Y esta es la realidad. Tampoco sabemos ahora mismo, y eso sí lo pregunto. El año pasado se pidieron una serie de una escuela y un taller de empleo y no sabemos qué se concedió, por lo menos no se nos ha informado, y qué está funcionando. Si fueron para dos años, como se pedían, si fue para uno, si están en vigor, no va a ser que haya coincidencia y estemos pidiendo. Y según tengo yo entendido, como pidamos algo que se pidió últimamente o que se está o que está funcionando, no nos lo van a dar. Tienen que ir en otro sentido. En fin. Espero que se estén haciendo bien las pero sí me gustaría que me respondiesen a la pregunta de por qué ese presupuesto una cosa y después estamos pidiendo unas cantidades, si es para ver si suena la flauta, si es para criticar a la Junta o si es sencillamente porque nos hemos equivocado al hacer el presupuesto y realmente porque después habrá que hacer modificaciones a los presupuestos.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señora Moreno Zorrilla, tiene el uso de la palabra, primer turno.
Sí, hombre, mira, estamos pidiendo lo que están pidiendo el resto de los pueblos. En cuanto a la cuantificación, está arreglado. Se cuantifica en función de los módulos de los alumnos y no una cosa que nos inventemos, ya lo regula la Junta de Andalucía. En cuanto a que por qué pedimos tanto, pues efectivamente, porque si pidiéramos uno posiblemente no nos dirán nada. Eso está claro. Yo creo que aquí la cuestión no está en que si es bueno, si es malo, si nos lo van a dar, si no nos lo van a dar. Yo creo que hasta ahora hemos conseguido un taller de empleo, hemos conseguido una escuela-taller y queremos seguir trabajando en esta misma línea, en obtener este tipo de solicitudes, de subvenciones, porque creemos que es muy buena para Nerja, como el resto de los pueblos, ni más ni menos. Nada más, gracias.
Muchísimas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. No resulta. Ahora el señor García tiene el uso de la palabra. Señor García, portavoz del Grupo Popular.
Sí, como aquí se puede hablar de cualquier tema, aunque no sea de lo que traemos en cuestión, voy a responder haciendo uso de mi derecho a lo que ha manifestado el señor Peña y aclararle que lo que yo sí tengo claro es que se ha reducido con más que considerablemente el número de personal de confianza liberado en Diputación, con lo que Diputación ahora mismo ha dejado de ser literalmente el cementerio de elefantes que era el anterior corporaciones cuando PSOE e Izquierda Unida tenían el gobierno. Lo que sí le digo una cosa, yo creo que existe un grupo socialista en Diputación que es quien debe de velar si ese personal contratado de confianza asiste o no asiste a su puesto de trabajo. ¿Qué otra cosa que también habría que saber si su puesto de trabajo es un despacho en el edificio de Diputación o es un despacho o puede hacer otro trabajo en un lugar distinto a los despachos de Diputación? Así que yo le invito a que si hay algo de cierto en lo que está diciendo, profundice, que su grupo en Diputación profundice y no lance usted mensajes vanos que simplemente tratan de confundir y de lanzar acusaciones sin ningún tipo de sentido. Nada.
Bien, señora Moreno Zorrilla, para cerrar el debate, ¿algo más que aportar? O sometemos a votación, señora secretaria, sometemos a votación de manera simultánea, porque creo que coincidimos, ¿no? Señores portavoces, votamos simultáneamente las dos iniciativas que versan sobre lo mismo, con la única diferencia que en una lo que se solicita es el proyecto del taller de empleo Calahonda y en la otra es el proyecto de escuela taller Carabio. ¿De acuerdo? Pues entonces votamos simultáneamente ambas iniciativas. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Aprobamos por unanimidad.
Bien, siguiente punto del orden del día, a resolución y decreto, para lo que tiene la palabra la señora secretaria.
Bueno, se da cuenta de las resoluciones y decretos desde el 29 de diciembre de 2011 hasta el día 23 de enero de 2012, que vienen incluidos dentro de la relación, que van del número 2699 de 2011 al número 112 de 2012.
Del anterior quedó algo.
Y además se da cuenta de un decreto de la alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2011 por el que se hace una modificación en la delegación de playa. Leemos la modificación, es el decreto 2639 de 2011.
Y ahí, perdón,
Yo no sé si este tema en concreto debería haberse incorporado a los asuntos de urgencia más que en el de resoluciones y decretos, creo. Sí, porque han visto ustedes, supongo, un acuerdo de junta de gobierno en el que el ayuntamiento apoya la solicitud de la Diputación para que se le conceda la medalla de oro al que durante muchísimos años ha sido secretario de la Diputación, a don Juan Márquez Delgado, y su nombramiento como funcionario honorífico. Entonces, hemos estado examinando, la secretaria y yo, que efectivamente aparece en el punto tercero de la iniciativa que se aprobó en Junta de Gobierno, el de que se ratificara en el Pleno de la Corporación. Es decir, que teóricamente tendría que haber tenido esto más la consideración de asunto urgente que de dar cuenta. Pero como supongo que coincidiremos en el tema de ratificar el trabajo, una trayectoria profesional, pues entonces, señora secretaria, se asume por parte también de todos los grupos políticos.
Nos metemos dentro de resolución.
De urgencia mejor, que es donde encaja, creo yo. Bien, pues entonces abordamos el apartado de ruegos y preguntas, y estaba yo preguntándole, señor García, si tenemos algún ruego o pregunta pendiente de él contestar. Bueno, nos enteraremos ahora. Palabra al portavoz del Grupo Socialista para formulación de algún ruego o pregunta. Pues tiene la palabra la señora Arrabal, siendo las 11:40 minutos de la mañana.
Bueno, la pregunta va en cuanto al tema que ya se solicitó por escrito en octubre sobre logotipos turísticos, logotipo institucional de por parte de una empresa privada, antiguo concejal del Partido Popular. En aquel momento, en el Pleno, el señor García me comentó que ya se había estado hablando con este empresario y que, bueno, parecía que iba a haber una posible solución. Me alegré mucho y, de hecho, le di la gracia. Hubo una cosa que me extrañó, que dijo que parece ser que este señor le había comentado que, como había gastado tanto dinero en no sé qué de utilizar ese logotipo, no sé si en membrete de diferentes folios y la página web, porque, como ya les recuerdo, la página web parece una página oficial de Nerja cuando lo es de una empresa privada, porque incluso consta callejero, restaurante, en medio de arrendamiento y venta. Entonces, en aquel momento le di las gracias por aquella comunicación, pero sin embargo recibimos un escrito con fecha de salida del 25 de enero, de hace un par de días. Me entristece pensar que no hay suficiente funcionario que trabaje en los servicios jurídicos como para que desde el principio del mes de octubre hasta ahora, casi después de 4 meses, esto no se haya resuelto ya. Un escrito, como pueden ver, de 5 palabras, de 5 frases. Creo que es importante, porque ya, como comenté, no únicamente estamos hablando de administrativamente un uso ilícito, sino que puede ser mucho más. Creo que se tendría que haber tomado con más seriedad. Yo sigo viendo el cartel de la empresa anunciadora en la gasolinera a la entrada del pueblo de Nerja. Yo no sé si con motivo a que en un primer momento el concejal está de vacaciones, ahora resulta que el señor Méndez, el que está un mes en Nueva Zelanda. La verdad es que los motivos no me importan nada. Y al hacerle esta pregunta, de verdad me hubiera gustado que en 4 meses lo hubieran contestado, pero sobre todo hubiesen tomado cartas en el asunto. Entonces, dado que existe un cargo de confianza, a la vez de la pregunta le hago un ruego. En vez de para servicios operativos, quizá lo que necesite es un cargo de confianza para los servicios jurídicos y que todo esto vaya mucho más rápido. Porque el tema, aunque nos riamos, aunque nos parezca un poco demagogo, no, el tema es serio. El tema es serio. Está utilizando un empresario su empresa privada con los logotipos institucionales de este ayuntamiento de Nerja. Y no creo que sea baladí para nada este asunto. Y creo que ya se tendría que haber solucionado este tema, y me da igual lo que se haya gastado la empresa privada en utilizar logotipos. Esto tendría que estar resuelto ya, nada más.
Señor García, ¿tiene usted el uso de la palabra para contestar las consideraciones que ha hecho la señora Arrabal, que no sé al final si ha sido pregunta o ruego, pero de cualquier forma ha trasladado la inquietud que hay sobre un tema, y tiene la palabra el señor García?
Señora Arrabal, partamos de la base que coincido con usted en su planteamiento de que es un tema serio.
partamos de esa base, y no solamente creo que es mi criterio, sino que aseguraría que es el criterio de todo el grupo de gobierno, que es un tema serio. Lo cual no quita, en base al escrito que recibe usted por parte del concejal de turismo, de que los servicios técnicos jurídicos están sobrecargados de temas. Que si es procedente o no procedente contratar a algún personal de confianza, yo no voy a entrar en esa manifestación. Pero lo que sí le voy a rogar es que no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Y me explico. Dice usted que yo, en base a la pregunta que me hace en el pleno anterior, yo le digo que me siento con este empresario y que parece ser que la cosa se va a arreglar. No, es que le dije todo lo contrario, señora Raval, y lástima que no tengamos el acta para poder verificarlo. Le dije, me senté con ese empresario y no llegamos a ningún acuerdo, por lo que le damos traslado a los servicios jurídicos y en base ya a su escrito también para que vayan trabajando en el tema. Es que es muy distinto lo que usted dice que yo dije a lo que realmente dije. En cuanto a que se sigue utilizando el logotipo, ciertamente, se sigue utilizando en la página web, toda la publicidad que tiene, en base al, dice usted, dinero que ha gastado, se está utilizando incluso como propaganda en las puertas en una compañía de taxis de Nueva York. Es decir, este hombre ha invertido fuertemente en una campaña de publicidad para promocionar esa marca, no lo discutimos. Cosa distinta es si puede o no puede hacerlo, y en eso estamos. Le puedo comunicar, yo, si el alcalde me puede matizar, me consta por parte en comunicación allí a última hora de la mañana con el asesor jurídico del ayuntamiento que estaba redactando un escrito para pasar a la firma, en el cual se instaba a esta empresa a que suprimiera esa publicidad o ese uso de ese logotipo en esa publicidad. Es el primer paso. Sí, es una comunicación que se le hace desde el ayuntamiento como un primer paso, y los servicios jurídicos han dicho que a partir de ahí se empezará la tramitación que proceda oportuna. Es decir, es cierto que ha recibido ese escrito, pero no es menos cierto que se está trabajando en el tema, porque entendemos que es un tema serio. Pero lo que le pido, por favor, es que en un futuro, o si no me he explicado en algo, después cuando termine el pleno me lo pregunte, pero no interprete cosas que yo realmente no he llegado nunca a decir, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias. Señor Romero, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, turno para ruego y pregunta.
Yo creo que lo mejor sería es que haga su turno de formulación de ruego o pregunta, elija, porque después le corresponde el siguiente al Grupo Popular, el siguiente a Izquierda Unida, al Partido Socialista, es decir, que tiene un turno para la formulación de un ruego o una pregunta. Y así seguimos rotando, y de esa manera, señor Romero, todos los grupos tienen la oportunidad, dentro del tiempo que hemos marcado, que se puedan formular.
Todo. Yo pido brevedad porque tengo dos o tres cosas en el tintero y me gustaría que me contestara. Vamos a ver, un ruego propuesta que tiene Izquierda Unida, desde que, en fin, los cuatro nuevos concejales de mi partido estamos trabajando en esta corporación, todas nuestras mociones y nuestros escritos pasan por registro. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que muchas veces nos encontramos con que las mociones del Partido Popular no vienen registradas por ventanilla única. Entonces, no entendemos el porqué, y evidentemente, como me apunta mi compañera, ni vienen debidamente firmadas por todos los proponentes. Muchas veces nos pasan las fotocopias y no vemos el registro de entrada ni la firma. Yo me imagino que eso no es correcto, y esperemos que a partir de ahora pues tomemos nota y eso se haga pues correctamente, porque para que todos estemos con las mismas reglas de juego. Imaginamos que todas las mociones del grupo del Partido Popular, pues igual que las nuestras, deben de pasar por registro y venir debidamente firmadas, porque si no, no sabemos, parece que es que vienen de algo etéreo las mociones y llegan aquí al pleno y bueno, y las tenemos que debatir, ¿vale? Muchísimas gracias.
Señor García, para atender las consideraciones que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida.
Sí, vamos a ver, señor Teleforo, este tema no es la primera vez que se habla en este pleno, y le puedo decir, intentando también de ser breve, en consultas elevadas al secretario en ese aspecto por parte del Grupo Popular, y concretamente de este que les habla, el señor secretario de la corporación, la manifestación que me hace es que no hay una norma legal que obligue
a nosotros como grupo municipal a registrar las mociones por el registro de entrada. Sí debemos de registrarla en el programa ABC, creo que se llama, el programa donde van todas las mociones, donde después se configuran el orden del día, en definitiva donde están todos los expedientes, y nosotros antes de convocar las comisiones informativas esas mociones quedan registradas en ese programa. Y para su cara de extrañeza les digo que son los funcionarios los que registran precisamente en ese programa las mociones por parte de Izquierda Unida y Partido Socialista. En definitiva, ese es el programa donde va el control de todos los expedientes administrativos que tiene abierto este ayuntamiento. Pero dicho eso, recibo un escrito hace meses, un escrito por parte de un concejal de Izquierda Unida pidiendo al Grupo Popular, mejor dicho, que registremos las mociones en base a un, parece ser, un acuerdo plenario que se adopta no sé cuándo para que todas las mociones, incluidas las de oposición como las del gobierno, queden registradas. La verdad es que, aunque aquí se diga que nunca contestamos los escritos, la verdad es que doy contestación a ese escrito, doy traslado al grupo de Izquierda Unida, pidiéndole que, por más que hemos buscado, no encontramos el acuerdo plenario que diga que hay que registrar la moción. Y lo que le pedimos al concejal firmante de esa pregunta o de ese ruego es de que nos dé traslado de ese acuerdo, cuanto menos para conocerlo. De esto han pasado ya algunos meses y la verdad es que no ha habido contestación por ninguna parte. Pero le digo una cosa, dice usted, ya como anécdota, ¿no? Dice usted que a veces muchas mociones vienen también sin firmar, no somos los únicos. Se registran mociones, concretamente en el pleno de hoy tenemos una alegación a un presupuesto que en estos momentos le está pasando el alcalde al proponente de la moción para que la firme, porque ha registrado la moción y tampoco viene firmada, o sea que en teoría tampoco tenemos que darle fe a esa moción que por registro de entrada se ha introducido sin firma de... Quiero decir que bueno, que lo de la firma, a veces por las precipitaciones, nosotros comprendemos que Luis haya registrado la moción, no la haya firmado en ese momento, pero que no le damos mayor importancia porque no es el fondo de la esa. Yo creo que con esto queda contestada la...
Perfecto. Tiene la palabra entonces el portavoz de... Señor Peña, firme usted la reclamación y ya la incorporamos al expediente debidamente rubricada.
La otra moción que tiene usted de la depuradora,
y la
firme y ya se...
La original está firmada. La original está firmada, pero ahí le digo, señores, que sí, que señor Romero, pero que todos nos despistamos en ocasiones a la hora de firmar la iniciativa, que es un trámite, esa tiene registro de entrada y las nuestras también tienen su debido registro y su debido control, como ha dicho muy bien el portavoz del grupo de gobierno. Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Popular, señor García, para la formulación de ruego o pregunta como corresponde al Grupo Popular.
Sí, yo voy a formular una pregunta al señor alcalde para una duda que nos ha surgido a los miembros del Grupo Popular esta mañana, cuando a través de una nota de una convocatoria, parece ser, emitida por la Junta de Andalucía, nos sorprende esta comunicación, cuanto menos por la forma de redactarla. Es una, como digo, una nota que lanza la Junta de Andalucía, la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, fechada a 26 de enero, donde anuncia que la señora delegada del gobierno, Remedios Martel, recordemos, anterior consejera delegada provincial de Medio Ambiente, y el actual titular del ramo, el señor Fernández España, que informarán de las obras del Jardín Botánico Cueva de Nerja. Habla sobre, bueno, convocando a los medios de comunicación, y yo quisiera preguntarle al señor alcalde si la delegada del gobierno o el señor Fernández España han dado traslado de esta visita que van a formular, entiendo que de forma institucional, al municipio de Nerja, en esa visita al Jardín Botánico, o bien al alcalde de Nerja para que esté informado de dicha visita, o bien como vicepresidente primero, que es de la Fundación Cueva de Nerja y que es el lugar donde se está construyendo ese jardín botánico por parte de la Junta de Andalucía, si ha sido también comunicado el presidente de la Fundación o usted como vicepresidente de esta visita, o se trata una vez más de una deslealtad política por parte de los altos responsables de la Junta de Andalucía.
Señor García, sorpresa. Yo creo que así habría que calificar lo que usted acaba de plantear. Sorprendido, entre otras cosas, porque la señora delegada del gobierno visita esta tarde la localidad institucionalmente, en reunión prevista, convocada con el alcalde de Nerja, para analizar el convenio que tiene que suscribir la Diputación Provincial de Málaga con la Junta de Andalucía para la financiación del parque de bomberos. Luego nos ha sorprendido significativamente que a través de los medios de comunicación hayamos conocido que, al parecer, una hora más tarde de la reunión prevista en el ayuntamiento para analizar la situación del parque de bomberos, tenga la señora Martel y el señor Fernández España previsto visitar las instalaciones, los terrenos municipales, en la cueva de Nerja, para informar a los medios de comunicación del estado actual de las obras del jardín botánico. Yo quiero interpretar que ha sido un despiste. Espero que esto sea un despiste y, entre otras cosas, hayan dado por hecho que, concluida la reunión del parque de bomberos, no vayamos a las instalaciones de la cueva para analizar in situ con la concejala de Medio Ambiente, que es lo lógico y lo razonable, y con los miembros de la Fundación Cueva de Nerja, el estado actual de las obras de construcción del jardín botánico. Se han podido despistar en lo que al Ayuntamiento de Nerja se refiere y al propio alcalde, dando por hecho que la tarde de hoy, tras la reunión, y le estoy haciendo un análisis en positivo y de manera constructiva, señor García, lo estoy haciendo en positivo, quiero pensar bien que ha sido un despiste, pero lo que no me cuadra es la desinformación al subdelegado de gobierno, presidente de la Fundación Cueva de Nerja, con el que tuve oportunidad de hablar en la noche de ayer, preguntándole si había recibido invitación de la delegación del gobierno, de la Junta de Andalucía o de la Delegación de Medio Ambiente para visitar las instalaciones de la cueva de Nerja, concretamente estos terrenos municipales que gestiona la fundación y que sobre los que se construye el jardín botánico. Por tanto, le digo que nos ha sorprendido y yo en la tarde de hoy le voy a pedir a la señora delegada del gobierno que en ocasiones futuras, en todo lo que afecte al ámbito que gestiona la Fundación Cueva de Nerja, quien tiene que recibir información en primer lugar es el actual presidente, el subdelegado del gobierno, debe recibir información lógicamente el Ayuntamiento de Nerja, y entre otras cosas porque el vicepresidente primero es el alcalde de Nerja, y también debe ser informado el vicepresidente segundo, que actualmente es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga. De modo que ya saben ustedes, y aprovecho la oportunidad para decirle que, por un lado, esta tarde se va a hablar de un tema importante para Nerja, como es el del parque de bomberos, que ya los deberes están hechos por parte del Ayuntamiento y por parte de la Diputación Provincial, y de lo que se trata es simplemente que Junta de Andalucía firme con la Diputación una adenda al actual convenio para resolver la financiación y, por tanto, iniciar los trámites de licitación y adjudicación para la construcción del parque de bomberos de Nerja. Y, en segundo lugar, pues supongo que tendremos la oportunidad de visitar las instalaciones de la cueva y verificar in situ los trabajos del jardín botánico. Por tanto, señores portavoces, yo no sé si a la señora delegada o al señor de la señora delegada del gobierno o al el señor delegado de Medio Ambiente le puede molestar, yo creo que no. Por tanto, en mi condición de alcalde y vicepresidente primero, yo invito a los portavoces, por si lo tienen a bien, a acompañarnos esta tarde en esta reunión, en esta visita, si la señora delegada del gobierno y al señor delegado del Medio Ambiente no le molesta nuestra presencia. Grupo Socialista, señor Peña, formulación de ruego, pregunta.
Ciertamente, el planteamiento de la pregunta, de cómo se ha hecho, no me ha sorprendido tanto la respuesta. La he visto más razonable que la acidez en la forma de plantear la pregunta. Efectivamente, yo como portavoz del Partido socialista, ayer por la noche, la verdad es que era tarde, bastante tarde, incluso después de recibir la llamada del señor Tomé para comentar lo que habíamos estado hablando, de dejar sobre la mesa la moción en la, a la que se refería, a la que se refiere el tema de deportes, bien, me dijo que me comunicaba que mañana, que hoy precisamente iba a venir, y que esta tarde iba a tener una reunión con el alcalde de Nerja para hablar del tema del parque de bomberos y para ir cerrando el asunto, que era un tema importantísimo y que se estaba trabajando pues en ello con máxima celeridad. Por otro lado, ahí me comentó que era una reunión privada entre muy pocas personas para analizar el tema, y que con posterioridad irían, habían quedado en subir a ver las instalaciones del jardín de la cueva de Nerja. Y yo entendí, y así me lo manifestó, que habían quedado con el alcalde para subir. Me dijo, eso fue lo que me comentó. Usted ha dicho, pudo haber sido un lapsus pensando que me lo habían comentado en la conversación. Yo personalmente dije, mira, yo no voy a poder estar en ese acompañando cuando tenía objeto, que porque me tengo que ir a Madrid a ver a mi familia, salir con urgencia y tengo una serie de cuestiones que hacer. Pero pues me gustaría estar acompañando a la corporación, con lo cual por lo menos en la voluntad de Remedio Martel y en su idea, creo que sabe que se lo ha comentado al señor alcalde, o que piensa que se lo ha comentado, o ha supuesto que se lo ha comentado, o en las conversaciones, pero en esta cuestión yo les puedo garantizar que no veo ningún acto de mala fe, porque precisamente ayer a mí me comentó que sí lo habían hecho y que se iba a subir para ver la situación en la que encontraba el jardín. Luego dan por sentado que se lo comentaron a ustedes y que lo sabía, que me lo confirmaron. Yo no digo que no. Y es que entonces, y lo que sí me molesta es la palabra deslealtad, un acto más de deslealtad política. Un acto más de deslealtad política, podemos sacar, no sé, les voy a poner un ejemplo de deslealtad política. Además, una cuestión que se ha retrasado mucho, que era importante para Nerja, el acueducto del Águila. Hace unos cuantos años se reúnen tres partes: junta, presidente y empresa Larios, y al acuerdo que llegan es un acuerdo de financiación y en el que la empresa tiene que poner dinero, que al final no puso un duro, pero el representante de la empresa dice, pero cuidado, que este acuerdo no saquemos a la prensa nada, dejémoslo tranquilo, que tengo que negociar con mi empresa porque no va a ser fácil, pero voy a intentarlo y estoy en ello, no digamos nada de momento, deslealtad política inmediatamente por representante del ayuntamiento en la prensa, hemos conseguido. ¿Qué pasó? Al garete con la aportación de Larios y al garete con la cuestión. Eso puede ser de lealtad política, no puede ser de lealtad política. A usted le gusta utilizar palabras siempre ofensivas. Deslealtad política es la de ustedes con nosotros constantemente, que llegan a acuerdos que casi nunca cumplen. Esta vez parece que vamos a cumplir uno. Por cierto, deslealtad política es la que ustedes tienen con los ciudadanos de Nerja cuando les dicen o les hacen una propuesta que después no cumple. De lealtad política son las que ustedes han tenido con alguna institución de esta localidad que han estado poniéndole zancadillas constantemente. De lealtad política es una palabra que es muy amplia, puede ser muy amplia, puede tener mucha precisión, y depende cómo se quiera ver, puede ser de lealtad política, puede ser despiste, puede ser actuación política correcta. Así que le ruego, señor García, que cuando usted utilice las palabras de deslealtad política, las utilice en el momento oportuno. Y esto no es ningún acto de deslealtad política, ni hay tanta deslealtad política, y yo le puedo asegurar que si analizamos la historia política de Nerja en los últimos años, desde que yo estoy en esta actividad, hay mucha más deslealtad política por parte de esta institución con respecto a otras instituciones que viceversa. Así que dejemos las cosas, dejemos como están. Yo vuelvo, incluso pido, no tengo ni por qué pedir disculpas, yo no soy nadie para pedir disculpas en nombre de nadie, pero yo le puedo asegurar que al menos, y además la voy a llamar cuando salga de este pleno, al menos por lo que a mí se me transmitió anoche a muy altas horas ya, la señora delegada, Remedio Martel, en su conocimiento, en su sentimiento, en su idea daba por hecho que era una cuestión que había acordado con el señor alcalde de Nerja. Que en el fragor de una charla de 10-15 minutos, no sé lo que ustedes estuvieran hablando, sobre el tema del bombero, pensase que eso lo había dicho, o lo tuviese, y al final no se hablase, no lo sé, pero le puedo asegurar que no hay ninguna deslealtad política en esta actuación.
Señor Peña, vamos a ver, yo... déjenme a mí, señor García, prefiero hacer las puntualizaciones correspondientes, entre otras cosas, porque yo puedo aportar cosas que usted desconoce. Entre otras cosas, esto, si quieren ustedes, plantean, digo, un Grupo Popular, Grupo Socialista, iniciativa sobre quién supera a quién en deslealtad, y abrimos turno de intervenciones y votamos, y lo que ustedes quieren. Señor Peña, vamos a ver, le digo. La señora Martel, con la que mantengo una relación institucional de extraordinaria cordialidad, no ha comunicado conmigo personalmente informándome de la visita a Nerja para la reunión del Parque de Bomberos. Ha sido una llamada telefónica desde la delegación a la Secretaría de la Alcaldía, confirmándole a mi secretaria que efectivamente en la tarde de hoy la señora Martel vendría a Nerja para sentarse conmigo y analizar la situación, el presente y el futuro inmediato de nuestro parque de bomberos. Yo he dicho en mi anterior intervención que doy por hecho que la señora Martel ha deducido que tras la reunión del parque de bomberos no íbamos a ir juntos a la cueva de Nerja para ver lo del jardín botánico. Pero yo sí quiero destacar una circunstancia que me parece que es razonable y es justa. Cuando la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía hace una convocatoria a los medios de comunicación informando de la visita de un delegado a un municipio, si el alcalde de ese municipio del Partido Socialista lo incluye. En esta ocasión, la convocatoria que se ha hecho a los medios ha sido destacando la presencia del delegado de Medio Ambiente y de la delegada del Gobierno. Se ha omitido, no sé si deliberada o involuntariamente, la referencia al alcalde de Nerja. Y yo puedo entender en ese contexto de dar por hecho que después de no vamos a. Pero lo que no entiendo, señor Peña, es que el actual presidente de la Fundación no tenga conocimiento que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Nerja pretenden visitar unos terrenos que gestiona la Fundación Cueva de Nerja. Su presidente no tiene información de lo que la Junta de Andalucía pretende hacer en la tarde de hoy, que no es otra cosa que visitar unas obras y atender a los medios de comunicación. Que eso el portavoz Grupo Popular lo considera como una deslealtad, pues mire usted, yo no sé si realmente merece ese calificativo, pero evidentemente, como usted comprenderá, ni es normal, ni es razonable, ni entra en el comportamiento de lo que debe ser la relación normal entre instituciones. Y ya le digo que a mí me hubiera gustado que al menos, yo dudo que el subdelegado se hubiera desplazado a Nerja recién aterrizado en la mañana de hoy. Yo no he podido asistir a su presentación oficial por la celebración de este pleno. Dudo que el subdelegado presidente se hubiera desplazado, pero al menos, sí, por lo menos, informarlo y decirle que tenían previsto de hacer esto un tema importante. Y después le digo, hombre, también es lo razonable en el juego político institucional, pero el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Popular, tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, tiene conocimiento, pero el Grupo de Izquierda Unida, la delegada del Gobierno, no llama al portavoz de Izquierda Unida para decirle que visita Nerja hoy con la intención de mantener una reunión de trabajo con el alcalde para el tema del Parque Bombero, y a lo mejor eso no es motivo de llamada, pero sí también es motivo de información de que después se van a visitar un proyecto importante para Nerja, cuál es el jardín botánico. De todas formas, yo insisto, con ambos delegados mantengo una magnífica relación institucional, una magnífica relación personal, y por supuesto le voy a decir esta tarde a doña Remedio que el presidente de la Fundación, su delegado del Gobierno, debió ser informado de esta visita, insisto, a un proyecto que se está haciendo en unos terrenos que, siendo del Ayuntamiento, está gestionando la Fundación, y hoy por hoy quien preside la Fundación es don Jorge Hernández Moyar, y no se puede omitir esta comunicación. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Perdón? Bueno, el grupo municipal de Izquierda Unida formula ruego y pregunta. Último, señor Teleforo, me está diciendo mi compañero Semi que ya hemos cubierto la media hora, pero en mi reloj falta un minuto. Ruego pregunta o cerramos.
Muy brevemente, señor presidente, con respecto a deslealtades y que no se tenga en cuenta a mi grupo, al grupo de Izquierda Unida, hay muchísimos ejemplos y no es el momento ahora de relacionarlos. O sea, desde la propia alcaldía de Nerja muchas veces hay actos institucionales en los que se obvia que existimos y que representamos a parte del pueblo de Nerja. No me voy a extender porque no tenemos tiempo, si no otro día se lo pasaré por escrito. Pero digo, cuando hablamos de que no nos avisan, pues, de todas maneras, si usted no quiere invitar como presidente y alcalde de Nerja, nosotros estamos encantados de asistir a cualquier acto. Si no, no nos ha dicho todavía la hora. Ha hablado usted mucho, pero no ha dicho la hora.
Bien, ¿ha terminado usted su intervención?
Y ahora pasa el ruego, ahora después me contesto.
Ya está.
¿No? No,
simplemente no. Sí, vamos a ver, señor Romero, si la cuestión que ha planteado es relativa al comportamiento del tema de la de lealtad, le vuelvo a decir que podemos abrir un debate profundo acerca del comportamiento de las distintas administraciones o miembros de las distintas administraciones desde el punto de vista del respeto a la lealtad institucional. Yo no puedo aceptar su planteamiento de esa crítica hacia la alcaldía de comportamiento de deslealtad sin centrar ejemplos que puedan sustentar lo que usted está en estos momentos diciendo. Yo creo que en actos institucionales organizados por el Ayuntamiento de Nerja, señor Romero, difícilmente, porque en eso soy yo muy cuidadoso, difícilmente se puede obviar al Grupo Municipal de Izquierda Unida o al Grupo del Partido Socialista desde el punto de vista institucional. Distinto es que el Partido Socialista o Izquierda Unida estén conforme con el planteamiento protocolario del desarrollo institucional del acto que haya organizado el Ayuntamiento de Nerja. Esos son aspectos distintos. Pero nunca se me ocurriría a mí, como alcalde, organizar un acto institucional y no invitar al Grupo Municipal de Izquierda Unida para que participe en el mismo. Después podremos discrepar sobre si el Grupo de Izquierda Unida tiene que estar en la primera o la tercera fila. Eso es otro aspecto. Pero lo que corresponda protocolariamente, señor Romero. Pero en la vida se me olvidaría a mí omitir, invitar la presencia a un grupo municipal, a un acto organizado por el Ayuntamiento de Nerja. De todas formas, le digo, 6:00 p.m, porque se supone que los señores delegados van a ser puntuales, que a las 5 estaremos en la alcaldía, que hablaremos del parque de bomberos, estará presente la responsable, doña Inocencia Quintero. Me han confirmado también la presencia del diputado responsable, el señor Lucena, que vendrá, entre otras cosas, porque de lo que hay que hablar con el Ayuntamiento creo que ya está todo hablado. Entre otras cosas, es simplemente que Diputación y Junta firmen esa adenda de ampliación del convenio para la financiación y se pongan ya a trabajar, no sé si a la Diputación o a la Junta de Andalucía, en lo correlativo a la licitación de la obra. Los terrenos están ahí, el proyecto está aprobado, el acuerdo municipal de aprobación del proyecto está adoptado, está comunicado a la Diputación Provincial, está comunicado a la Junta de Andalucía. Luego, de todas formas, imagino que lo que hoy vendrá la señora Remedio Martel a decirnos, es que la Junta va a cumplir su compromiso y, por tanto, va a poner encima de la mesa los dineros necesarios para que en muy breve plazo se pueda anunciar la licitación del proyecto del Parque de Bomberos de Nerja. Y, a continuación, 6:00 p.m, parece que están, imagino que tras la reunión nos iremos a las instalaciones, a los medios de comunicación, según ellos, se va a atender a las 6:00 p.m, luego yo calculo que a partir de las 5:30, 6:15, supongo yo, andaremos por allá arriba. ¿De acuerdo?